Pues aquí estamos, a las 8 y casi 10 minutos de la mañana en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, y ya saben ustedes, pueden seguirnos en la 95.6 de su dial de FM o bien en la página web de genteradio.net y, como no, en streaming de Facebook. Y como siempre les cuento, que si no nos pueden seguir a esta hora de 8 a 11 en directo riguroso, pues lo pueden hacer a partir de las 13 horas, la 1 del mediodía o a partir de las 10 y media. Dos redifusiones para que ustedes no se pierdan nada de lo que aquí les vamos a contar hoy y todos los días. Pues no sé por dónde empezar, pero como viene siendo habitual en las últimas semanas, vamos a hacerlo por el COVID. El COVID que parece que la quinta ola que se nos avecinaba por la celebración del fin del estado de alarma el 9 de mayo, pues ya estamos a 24, 15 días después, y el índice de la pandemia no ha subido. Con lo cual parece que no hicimos las cosas del todo mal. O a lo mejor que ya había una población bastante importante vacunada, o a lo mejor que las mascarillas están surtiendo su efecto, o a lo mejor que el virus se va debilitando en las calles, o a lo mejor no lo sé. Pero lo que está claro es que los datos nos acompañan y que llevamos en Canarias 2 días sin fallecimientos y que hoy los contagiados son 79 casos, bueno, ayer, los notificados en el día de hoy. Lo único, hacer hincapié en que los 79 casos de Canarias son pocos, ojalá fuesen cero, pero es preocupante que sigue siendo la mitad de Tenerife, 38 casos en Tenerife en las últimas 24 horas. Y que bueno, durante el fin de semana, yo imagino que tendrá que ver algo con el fin de semana, no se ha producido una baja importante en los casos activos, ¿no? No se han producido altas, vaya. 2.064 casos activos actualmente, 52 casos en UCI y 227 en hospitalizaciones. Y en estos datos también el 50% pertenecen a la isla de Tenerife. Los índices se mantienen. Seguimos en leve descenso, pero se mantienen. 40,7 de incidencia acumulada a 7 días y 80,3 a 14 días. Dato importante que últimamente no se los estaba aportando y hoy se los aporto porque creo, me estaba asustando un poco porque no bajamos. Pero sí, hay una tendencia clara a la baja porque el tanto por ciento de PCR ya está por debajo del 4%, en concreto al 3,7% de los realizados salen positivos, con lo cual vamos a ir siendo prudentes. Que todo esto pinta bien. La vacunación, pues la vacunación remonta un poquito en el fin de semana. La punta negativa fue el viernes con aquellos 8.000 y pico de casos. Pero bueno, durante el fin de semana se ha remontado y ya estamos en 21.000 pinchazos diarios. Y la media acumulada que nos permite hacer una aproximación de cuál va a ser la fecha en que consigamos el objetivo del 70% de inmunidad de rebaño, 70% de la población vacunada con las dos dosis, pues la media estamos en 13.300, con lo cual la corrección que hace mi maravillosa página de 1-2-3, de Lotus, de Excel, para los modernos, yo sigo manejando Lotus 1-2-3, que lo sepan, ¿eh? Pero bueno, 13.300 es la media que nos permite hacer una aproximación, una valoración, una extrapolación, a que sobre el día 30 de julio podemos llegar a tener el 70% de la población canaria si mantenemos esta media de 13.300. Con lo cual, pese a quien le pese, a los negacionistas de la vacunación y a los negacionistas de que todo lo que hace el PSOE está mal, pues bueno, a pesar de que lo esté haciendo relativamente mal o muy mal o excesivamente mal, en el tema de la vacunación vamos a llegar al objetivo durante el verano. Nos guste más a los negacionistas o les guste más a los negacionistas o no. España, pues la vacunación también remonta, ya estamos en 460.000 pinchazos diarios durante el fin de semana, con lo cual la media sube a 325.000, con lo cual también estamos metiéndonos a finales de julio en conseguir el objetivo. Las UCI presentan su menor ocupación desde octubre del año pasado. Ese dato también es súper relevante. Estamos por debajo del 20% de ocupación, muy por debajo, estamos en el 16,8%. Todo esto indica que si hacemos las cosas bien, si no nos tomamos las alegrías, si mantenemos las distancias, si somos responsables, estamos en el principio de la salida de este problema. De todas maneras, hay una disparidad de datos en la UCI por comunidades autónomas, ¿no? La mejor que tenemos es Galicia, que ocupa el 3% de sus camas UCI con enfermos de COVID, y en el otro extremo se encuentra la Comunidad de Madrid con un 35. Pero a nivel nacional, el conjunto de la Unidad Nacional, estamos en un 16,8. Y con respecto a las vacunas, ya saben todos que AstraZeneca se puede poner en aquellas personas menores de 60 años que han sido inoculados con la primera vacuna, pero tienen que firmar un consentimiento. Da igual que firmen lo que quieran firmar cada uno. Si no quieren firmar, no le van a poner AstraZeneca, sino le van a poner Pfizer. Y es posible que ya con esto pues vayamos para adelante. Así que tranquilidad y sosiego. Que lo de las vacunas, señores, hay que vacunarse. Ya, que no distraigamos la atención con AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen. No distraigamos la atención. Y después un anuncio que ha hecho este fin de semana la farmacéutica Moderna, que ya confirma que de su vacuna será necesario inocularse una tercera dosis de refuerzo. Que, bueno, que nadie se asuste, que nadie se preocupe, porque todo el mundo estaba acostumbrado a ponerse una vacuna de la gripe, bueno, los que se la vacunaban, ¿no?, de la gripe todos los años, ¿no? Pues probablemente la COVID se haya que vacunarse una vez al año por temporada, pero en la población de más riesgo, como hasta ahora hemos venido haciendo con la gripe. Con lo cual, lo importante es salir de la pandemia, salir de la situación en la que se encuentra el mundo y no olvidarse de que en Europa y en Estados Unidos y en Israel y en algunos otros países del primer mundo la pandemia parece que está siendo controlada, parece que a finales de verano podemos estar recuperando la nueva normalidad de una manera general, pero no nos olvidemos tampoco que esto es una pandemia mundial y que habrá que, bueno, deberíamos haber apostado ya hace bastantes meses por la vacunación del 100% de la población y la ayuda al tercer mundo. Porque India todavía está en una crisis importante, Brasil está en una crisis importante y África todavía está por ver, ¿no? Pero en África también hay seres humanos y también precisan de vacunas. Hablando de África, pues este fin de semana ha aparecido un cayuco, ya vienen para acá, para Canarias. Esperemos que no sea una oleada, pero se ha rescatado un cayuco con 65 migrantes. Mañana voy a intentar hacerles un resumen de lo que es migrante, emigrante e inmigrante. Pero bueno, como ahora mismo lo que es tendencia es llamarles migrantes, yo voy a seguir esa tendencia y les informo de que hay un cayuco con 65 migrantes y se encuentra a una milla de Puerto Rico. Esperemos que esto no siga y que sea un caso puntual, aunque la verdad es que tanto la ministra de Exteriores, la señora Laya, como algún que otro representante del gobierno canaria, pues ayudan con sus declaraciones a que tocarle las narices a Marruecos, ¿no? Yo espero que la crisis diplomática realmente se gestione adecuadamente, con humildad y con seriedad. Y digo humildad y seriedad porque no es el momento de sacar pecho, ni de ser bravucón, ni de irse a Ceuta a dar mítines. Que, por cierto, señora Abascal, quiere hacer un mítin en, no sé qué pretende, hacer un mítin en Ceuta ahora. No sé qué es lo que quiere ganar o perder, pero más perderemos los españoles calentando ahora mismo los morros a los marroquíes. Pero bueno, como les decía, que hay declaraciones tanto de la señora Laya como de algún representante, en concreto Carmelo Ramírez, el representante de Nueva Canaria, portavoz de Nueva Canaria en el Parlamento, donde, bueno, pues el señor Ramírez dice Marruecos no es un vecino fiel o fiable. No es el momento de hacer esto, ¿no? Y no hay que acceder a chantaje. Bueno, lo que no hay que provocar es a la bestia, ¿no? Es decir, Marruecos no es una democracia consolidada, una democracia al uso occidental. Votan los marroquíes, pero el poder está concentrado en manos del jefe de Estado, del monarca, básicamente el 75, el 80, no es exactamente, pero su constitución, aunque se vota, pues no es una democracia al uso occidental, como podemos entender en Europa a una democracia. Y yo creo que es momento de ser, como siempre en política internacional, responsable con lo que se está haciendo, firme, defender la unidad nacional, defender nuestras fronteras, pero no es el momento de frase para provocar a nadie. Entre otras cosas porque en plena crisis diplomática entre Marruecos y la Unión Europea, o Marruecos y España, realmente es Marruecos y España, pero trasladada a la Unión Europea, pues su socio preferente, Estados Unidos, organiza unas maniobras militares en el Sahara. El próximo 7 de junio, una macrooperación, unas macromaniobras conjuntas Estados Unidos-Marruecos. No la podían haber aplazado un mes, no, estaban previstas y se van a producir. Así que mucha mano izquierda en este tema, mucha firmeza en defender la unidad del territorio nacional y la agresión a nuestras fronteras, pero desde luego no es el momento de provocar, sino el momento de dialogar. Y ya te digo, frases y gestos. Ahora no es el momento. Ahora es el momento de solucionar la crisis diplomática, porque no se olviden que Canarias está enfrente de las costas saharauis y que están a tiro de piedra con sus pateras. Y ya nos advierten de que hoy se han encontrado 65 inmigrantes. Migrantes, tengo que decirlo bien, migrantes en las costas de Gran Canaria. Temas canarios. Aparte del tremendo riesgo que hemos sufrido el fin de semana con el incendio de Arico, que todos los medios de comunicación han tenido bloqueado prácticamente, el 100% de la información ha sido sobre esto, informarles que, bueno, que el señor Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que creo que es la autoridad superior en todo este tema, donde ha aparecido tanto el Cabildo de Tenerife como, lógicamente, el Ayuntamiento de Arico, pero el Gobierno de Canarias, desde que se nombra a nivel 2 el que toma las riendas, bueno, pues don Julio Pérez ha hecho unas declaraciones donde ya nos adelanta que el peligro se aleja, con lo cual, estabilización del incendio, perimetración de 47 kilómetros, 3.300 hectáreas afectadas, pero el control no está al 100%, pero sí está estabilizado, así que buenas noticias con respecto al incendio de Arico. Para mí lo más importante quizás, se adelantaba la semana pasada que había habido una propuesta por parte de un partido en extinción en el gobierno autónomo, pero bueno, ha retomado la situación y el análisis de la educación en Canarias pues parece que pasa por una toma de conciencia, una reflexión real de que los 2.500 profesores que vinieron a atender las necesidades especiales durante la pandemia son realmente necesarios mantenerlos en el sistema educativo, en el sistema de educación canario. Parece que algunos partidos políticos se están tomando en serio este tema y que van a iniciar una persistente propuesta de que esos profesores no salgan del sistema educativo canario. ¿Por qué? Porque con esos 2.500 profesores que se incorporaron el año pasado se consiguieron unos ratios cerca de la media nacional. Y además, pues se consigue combatir desigualdades en algunas poblaciones, en algunas zonas geográficas donde se atendía peor a la población educativa canaria. Yo les quiero nada más hacer una reflexión enlazando con una noticia que también comentábamos la semana pasada, de que el gobierno autónomo canario en el peor año, bueno, en el año de la pandemia, no había sido capaz de gastar 500 millones de euros, a pesar de haber reforzado la educación con 2.500 profesores eventuales. Si el año pasado no gastaron 500, ¿qué impide, de verdad, qué impide que este año se mantengan esos señores profesores e incluso incorporarlos de manera natural, de manera definitiva al sistema educativo? Yo sé que no es la única cosa que hay que tratar en educación, o yo sé que con 2.500 profesores solo no se consigue mejorar la educación, pero es un gran paso adelante, ¿no? Y si el año pasado nos sobraron 500 millones de euros y la presión fiscal se está aumentando, o por lo menos no se va a disminuir, ¿por qué no invertimos ese dinero en educación, de verdad? Si no es tan difícil. Yo sinceramente creo que el futuro de esta comunidad autónoma, entre otras cosas, pasa por elevar muchísimo el nivel de educación. Así que bienvenida la propuesta de los grupos parlamentarios y que el Gobierno Autónomo de Canarias acepte que en los presupuestos de este año se incorporen estos 2.500 profesores interinos y que además vayan solucionando el problema de la interinidad de los funcionarios de las administraciones públicas autonómicas, que no es un problema endémico solo de Canarias, es un problema de todas las autonomías. Se ha mal usado la legislación laboral, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, y desde luego es una reflexión que debería hacerse de manera seria y contundente a nivel político. No es de recibo que haya personas que estén trabajando para la administración autonómica durante años, incluso 10 años, sin tener una estabilidad en el empleo. No es de recibo, porque eso es imposible hacerlo en la empresa privada. La inspección de trabajo le caería encima a los empresarios y les machacaría a multa. Con lo cual, sean consecuentes y prediquen con el ejemplo. Si la administración autonómica, que yo considero que está sobrecargada de empleados, pero eso no quita que las personas que estén trabajando tengan una estabilidad y tengan garantizado un futuro. Después ya hablaremos si hay que reformar la administración pública y hay que reducir el número de empleados públicos. Pero lo cortés no quita lo valiente. Las personas que llevan 8 o 10 años trabajando en sanidad, en educación, en servicios esenciales de la comunidad autónoma, deberían de tener un contrato laboral digno y estable. Y no estar abusando de la temporalidad, como, insisto, no es solamente exclusivo de la comunidad autónoma canaria, es de todas las comunidades autónomas. Así que bienvenida sea esa proposición o esa propuesta parlamentaria y que se trabaje a fondo en que no se despida a ninguno de estos profesores, no se prescinda de sus servicios y que todos los servicios esenciales canarios se analice si realmente las personas que están trabajando de manera interina deben consolidar su empleo, que yo creo que sí, pero evitar la temporalidad. Fitur ha sido, ya acabó la semana pasada. Esta semana tendremos aquí alguna entrevista con algún concejal de turismo de algún municipio de la isla de Tenerife, del norte de la isla de Tenerife. Pero yo me quiero hacer eco de una situación que se produjo el viernes a partir de las 12 de la mañana, donde antes del cierre de la Feria Internacional de Turismo más importante que se ha celebrado en los últimos 12 meses, a pesar de su bajo nivel de participación por parte de las empresas turísticas, no así de los políticos, pues parece ser, y me hago eco de ello porque está contrastado, hubo un vídeo de un medio de comunicación donde se visualizaba la ocupación del stand de Fitur el viernes sobre las 12 de la mañana. Y era realmente triste porque solamente quedaban medios de comunicación que habían sido pagados por quien sea. Estaban allí haciendo su labor de información y solamente quedaban los medios de comunicación. Todos los políticos que habían inundado los stands de Fitur de viernes, sábado y domingo, de miércoles, jueves y viernes, habían desaparecido. Estaba completamente abandonado todo el stand de Fitur de Islas Canarias. No había ni un empleado, ni un político, ni absolutamente nadie a las 12 de la mañana. No sé si fuera coincidencia, pero desde luego los que estaban allí, que fueron todos o casi todos con dinero público, igual el viernes se habían venido para su casa cada uno, o un poquito antes, porque había vuelos y los aviones a lo mejor tenían un horario especial y no podían venir por la tarde ni el sábado por la mañana, tenían que venirse para acá. O a lo mejor, que algunos no venían el viernes, pues tenían cosas mejor que hacer, aprovechando de que ya estaban en Madrid, algo más importante que estar promocionando las Islas Canarias. A mí realmente me dio muchísima pena y muchísima vergüenza que en una feria internacional de turismo un stand tan importante como el de las Islas Canarias, y que tanto nos han vendido que era tan importante para Canarias la reactivación del turismo, el viernes a las 12 de la mañana no hubiese nadie, pero no uno o dos, nadie, completamente abandonadas las instalaciones del stand de Islas Canarias. Pues nada, y la conclusión del Partido Nacionalista, del Partido de Coalición Canaria, la conclusión de todo Fitur, no dice si es positiva, si es negativa, si creen que la ocupación de los aviones, la ocupación de la planta hotelera, la reactivación del turismo, no, lo que nos informan o la nota de prensa que nos pasan es que están muy descontentos porque la imagen de los vinos de Canarias no ha sido positiva. Pues bueno, yo no sé si Canarias tiene como baluarte turístico de cabecera sus vinos. Yo creo que los vinos los apreciamos aquí y casi todos nos los bebemos aquí. Pero bueno, Coalición Canaria, habría que profundizar un poquito más, ¿no? Cuando hacen las cosas bien, cuando las hacen mal, yo creo que esta nota de prensa es un poquito suave. Centrarse en que el vino de Canarias no ha sido bien vendido en turismo en Fitur, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y con respecto a noticias turísticas, cosas buenas que vienen de camino. Gran Bretaña parece que va a empezar a mandar turistas. Ya ha empezado a mandar turistas. No hay más que acercarse al aeropuerto del sur y ver los vuelos que llegan de las Islas Británicas. Empieza a oler y a oírse hablar inglés en Tenerife. Pero parece también que es inminente que Gran Bretaña levante la veda al turismo hacia Tenerife y hacia Gran Canaria, hacia las Islas Canarias en general, ¿no? Y Iberojet va a abrir su sede de Tenerife. Y Siam Park ya ha confirmado que abre el 29 de mayo. ¿Datos que hacen ilusionarse? Pues sí. Pero la ilusión que se nos ponga en el suelo y que tengamos, bueno, no la ilusión, sino los pies. Y seamos responsables con lo que se nos viene encima, que es no tener más olas. La vacunación ayuda muchísimo, pero lo que más ayuda es que hagamos las cosas bien, que seamos sensatos y evitemos los brotes. A nivel nacional, hay una noticia que yo quisiera, bueno, pues quisiera comentársela, porque a mí me produce un poquito de desasosiego. Y es el tema de los lobbies. ¿Hemos hablado en alguna ocasión aquí de los lobbies? No sé, ¿no? Pero el Congreso va a debatir mañana, a petición del PSOE, el regular las relaciones con los grupos de presión, lobbies, las relaciones con los diputados. A mí se me ponen estas cositas, se me encienden las alarmas y digo, ¿pero esto qué? Vamos a ver. ¿Los lobbies? ¿Qué es un lobby primero, no? ¿Qué es un lobby o cómo se define en una ley qué es un lobby, no? Pues en el documento que se están manejando definen como aquellos grupos que mantienen reuniones con los diputados para influir en las iniciativas parlamentarias. Uf. Y ellos lo que pretenden, me refiero al PSOE, es que se acabe con el secretismo de estas reuniones. Uf. Uf, qué mal huele esto, ¿no? Porque además los lobbies, ¿qué son? ¿Económicos? ¿Son de opinión? ¿Son de condición sexual? ¿Son de talla? ¿Un lobby qué es? Un grupo de poder. ¿Pero un grupo de poder que influye en qué? Es que yo no entiendo muy bien por qué hay que regular esto. Lo que hay que regular es la actuación de los diputados. Es decir, un código ético. Es decir, yo como diputado, si yo fuera diputado, me puedo reunir con quien a mí me dé la regalada gana para escuchar a quien me dé a mí la gana. Y hay que tutelar a los diputados que se reúnen con grupos de poder, con lobbies, para que no influyan en la legislación. ¿Eso quiere decir que ha pasado? ¿Eso es reconocer que en la historia de este país se han hecho leyes para favorecer a lobbies? Es alarmante, ¿no es verdad? No, por lo menos a mí me produce cierto desasosiego el que el Partido Socialista lleve al Congreso una ley para sancionar a los diputados que se reúnan con lobbies para forzar iniciativas parlamentarias. Uf, 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 uf. Pero diputados aislados. No habla de grupos políticos. Ahora habla de lobbies, pero no habla de partidos políticos. Es decir, la ley va a prohibir que un diputado unilateralmente, de manera individual, se reúna con un lobby y lo va a sancionar en caso de que se pueda demostrar que ha beneficiado, pero un partido político se puede reunir con ese lobby a título colectivo. Uf, es que de verdad, cuando abren estos melones digo, pero uf, 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 y esta es la preocupación. Porque a nadie se le esconde que las leyes de energética han beneficiado históricamente, pero no con un gobierno del PP, un gobierno del PSOE, un gobierno de cualquier gobierno de la transición democrática, de la democracia e incluso anteriores, ¿no? Las leyes energéticas están hechas por las compañías eléctricas de toda la vida del mundo mundial. Que el sector es el que yo conozco más profundamente, ¿no? Es decir, los reglamentos y las leyes del sector eléctrico están hechas por las compañías eléctricas de toda la vida. Iba a decir que hasta los ministros de industria los han elegido las compañías eléctricas, pero hasta ese extremo no. Pero es que, ¿alguien duda que las leyes de los sectores están, hay que contemplar o hay que hablar con los profesionales del sector? ¿Qué miedo hay a que existan lobbies que ayuden a legislar? Y cuando digo lobby, hablo de grupos de profesionales, porque los grupos de presión, grupos de presión, es que de verdad estos lenguajes a mí me... Igual estoy yo demasiado pirado, pero yo creo que no, ¿no? Porque, por ejemplo, se habló en su momento del lobby gay, ¿se acuerdan, no? Que afectaba muchísimo a los medios de comunicación, que había una presión mediática y tal. Eso es un grupo de presión que hay que prohibir reunirse con los diputados. Es que, bueno, de verdad, chicos, háganselo mirar, PSOE. Porque, primero, reconocer que los lobbies de presión, los grupos de presión lobby, fuerzan a diputados a establecer iniciativas parlamentarias, me parece ya un paso adelante, porque eso ha pasado. Pero lo que hay que hacer es trasluz y traquígrafo. No pasa nada porque los diputados, los parlamentarios, los grupos políticos se reúnan con sectores. No son sociedades secretas. Y luz y traquígrafo, nada más que transparencia, que la gente no nos engañe. ¿Vale? No hay que sancionar a nadie, sino hay que aplicar eso, la transparencia de la gestión pública. Dos cositas más. Mientras que la Moncloa sigue preocupándose de los lobbies, van esperando a que no parezca que es una concesión, pero ya les adelanto que en breve los indultos serán una realidad. Ya, lo único que están esperando es que no parezca que es un paso atrás con respecto a la relación de RC. Y ojo al dato con lo que está pasando en Andalucía. Vox se separa del PP. ¿Saben por qué? Porque Vox no quiere que 18 MENA pasen a depender de la comunidad autónoma andaluza. 18. De estos que van a distribuir, de los 200 que ya estaban instalados en Ceuta. Y el PSOE abre la batalla. No sé si tendrá mucha repercusión, pero ya les digo que los cuchillos están afilados y lo que va a pasar en las primarias andaluzas puede definir el futuro del Partido Socialista a nivel nacional. Díaz y Espada allí van a ir a dar la batalla. Y desde luego Sánchez no se va a quedar quietito. Quiere acabar con el poder de Susana en Andalucía y eso permitiría que el PSOE mantuviese su situación como actualmente y que los varones del Partido Socialista, algunos recordados por Leguina, exijan que el Partido Socialista vuelva a ser un partido democrático y no secuestrado por un comité ejecutivo nacional que no permite que el comité federal tome las decisiones del partido. Y una cosita que les quiero proponer: el barómetro de La Sexta dio ayer unas estadísticas, unas encuestas, y GAP3 para ABC las mismas. Pues miren, las dos coinciden en una cosa, que el Partido Popular adelanta al Partido Socialista. En el barómetro de La Sexta, 27,2, 26,9. En el ABC, GAP3, 30,5, 25,4. Pero tan importante es esto, que es la primera vez después de las elecciones de Ayuso que dos encuestas, una, insisto, barómetro de La Sexta, tendencia progresista izquierdista, y GAP3 ABC, tendencia conservadora derecha, las dos coinciden de que el Partido Popular adelanta al Partido Socialista, con lo cual probablemente tenga razón Ayuso cuando diga que, aparte de deberle España el que se haya salido Pablo Iglesias de la política nacional y de la no nacional, a lo mejor es el principio de la remontada del Partido Popular. Todo se irá viendo en este verano otoño. La campaña política se avecina bonita y todo dependerá de lo que pase en Andalucía, en las primarias internas del Partido Socialista. Más país le come terreno a Podemos, entre los 16-4 que hubo la última vez, ya están 8-4. Más país, el Rejón, le va comiendo terreno a Podemos y se avecinan tiempos difíciles en Podemos. Ciudadanos desaparecidos, de entre 1,4 y el 3% que le mandan en las dos encuestas. Dos reflexiones les quiero hacer. Si este país tiene alternativa, pasa porque haya unidad en el centro derecha. Y probablemente también haya que agradecerle a Ayuso que el cambio del Partido Socialista Obrero Español se produzca desde dentro, que es lo que yo al menos he esperado siempre. Este país necesita un Partido Socialista Obrero Español, obrero y español. ...8:40 minutos de la mañana, y este es el momento de saludar a nuestro querido comentarista, analista, compañero y amigo, don Leopoldo Pérez. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días a todos.
Pues bueno, creo que hoy, bueno, ayer me mandaste dos temas que digo, buah, tenemos para una hora hablando de cada uno de estos, ¿no? Pero vamos a intentar sintetizar, no vamos a pegarnos toda la mañana, vamos a ver, porque tela, ¿eh? Yo no, te lo he reservado, he hablado mal de Fitur, he hablado mal de lo que pasó el viernes a última hora, que se quedó vacío el stand. Pero bueno, hay una radiografía del turista que se nos viene encima, que ya, yo creo que, como siempre digo, que los mercados se autorregulan, y antes que vengan los políticos a decirnos lo que pretendemos, ya el sector turístico ya ha dicho, tucu, 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 se ha movido y ha dicho, este es el turista de Canarias. Una persona que viene, esta estancia un poquito más larga, va a gastar por persona un poquito más y está implicado en la gestión medioambiental. Esto es una realidad ya, ¿verdad, Leopoldo?
Sí, por lo que parece y lo que nos dicen los que más saben de este sector, esa es una tendencia que se impone. Pero no quería pasar por estructurar la intervención de alguna manera, no quería pasar por alto el tema de Fitur, ¿no? Hemos visto me imagino que a todos o a gran parte de nuestros oyentes les habrá llegado un vídeo en donde pues se pone de manifiesto pues que a lo mejor no se hacen bien las cosas desde Canarias y que se intenta atraer a la, digamos, a la masa de la población, a los visitantes de esa feria, de Fitur, con la clásica fiestita, ¿no? Vamos a denominarla así, con toda la carga peyorativa, negativa que se pueda dar, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que ayuntamientos y cabildos, básicamente, porque es la realidad, he hablado con algún que otro empresario del sector y me corrobora el tema, ¿no? El asunto es que los primeros días, sobre todo el viernes, es cuando se hace esa fiesta en los distintos pabellones dentro del pabellón de Canarias y se atrae a mucha gente, sí, se atrae a mucha gente, pero por la fiesta, no por otra cosa, ¿no? Y la gente que va a trabajar allí, pues realmente huye de esos eventos que no sirven para trabajar, no sirven para atraer clientes, sino simplemente para satisfacer las ganas de fiesta de propios y extraños, ¿no? Lo cual, pues deja bastante que desear, ¿no? Porque si lo único por lo que se atrae el público a los stands de Canarias es por la fiesta, pues realmente, pues poco sirve, ¿no? Si después no sirve para contratar y atraer negocio a las islas, ¿no? Y eso es lo que un poco deberíamos de cambiar, ¿no? La perspectiva de llamar la atención por lo fácil, ¿no? La fiesta, el regalar, el comer, pero después, si vamos a ver la realidad, poco se hace, ¿no? Se hace aún así y los expertos, los que van a trabajar allí, los empresarios, pues saben qué días son los que no tienen que ir, sencillamente, ¿no? O no tienen que desplegar todo su esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo otra vez la pregunta típica, ¿no? ¿Sirve de algo Fitur? ¿Sirve para promocionar y sobre todo para cerrar negocios? Pues yo, en base a lo que me cuentan, pues lo pongo un poco en duda, sobre todo el esfuerzo en el que se hace, el dinero en que se invierte, que es dinero público, no lo debemos olvidar, dinero público que se invierte en fiestas, y eso es lo que no se debe de hacer, o por lo menos no se debe centrar el esfuerzo en la fiesta, y el resto pues lo dejamos al albur, ¿no? Respecto a cómo están cambiando los digamos el turista, el consumidor de nuestro producto principal, que es el turismo, pues está claro, el turista sobre todo, y es una cosa que influye mucho, decide sus vacaciones en los básicamente la mayoría de los turistas que vienen, sobre todo en el último año antes de pandemia, 2019, compra sus vacaciones online y antes de viajar, prácticamente inminentemente antes de viajar, con 15, 20 días de antelación. Eso implica una forma nueva de comercializar nuestro producto, ¿no? Centrarse más, como yo creo que se han hecho por parte del gobierno regional, se han hecho esfuerzos en estar presente en las redes, en dar un mejor servicio de transparencia, de visibilidad, de usabilidad de las páginas correspondientes, para que los digamos los potenciales clientes que hoy ya no van a una agencia de viajes, sino que desde su domicilio tranquilamente entran en internet y buscan aquellos mejores destinos, ¿no? Y después también ha cambiado un poco lo que es el perfil de nuestro cliente, ¿no? Son clientes que buscan excelencia, que buscan medio ambiente, que buscan otros valores y que curiosamente en el artículo que te pasé del diario.es, en donde analizan un poco el nuevo visitante, está muchos más días y gasta más dinero, y sobre todo algo muy importante, ¿no? Vamos a ver, vienen por otros valores que no son los que hasta ahora comercializábamos como excelencia, ¿no? Que es el turismo de playa, del todo incluido, y del que en realidad nos deja poco dinero, ¿no? Lo que nos el nuevo turista viene a también, es otra cosa, otro dato muy importante, por lo menos por lo que se refleja en este artículo, y que también vemos en la realidad diaria porque vemos cómo crece el turismo de extrahotelero, es decir, aquellas personas que alquilan o contratan servicios de turismo rural, del turismo habitacional, y que se pasan a lo mejor en Canarias pues varias semanas. Hay un dato para mí muy, 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 muy relevante, ¿no? De dos casos significativos, ¿no? Por ejemplo, una turista que alemana de 64 años que se hospedó durante 94 días en una vivienda en La Palma y gastó 34.000 euros. O, por ejemplo, un noruego de 55 años que pasó 180 noches en una casa particular en Gran Canaria y se gastó en ese periodo 40.000 euros. Entonces, pues claro, yo cuando veo a los hoteleros básicamente criticar, proponer cosas que a la vista no han servido de mucho y que pues no han servido para atraer al turista, pues veo que una vez más se vuelven a equivocar. O sea, tendrán que ofertar, pues adecuarse a esa demanda y ofertar productos que sean atractivos para esos nuevos clientes que, como vemos en estos dos ejemplos que pone de manifiesto el diario.es, se gastan muchísimo dinero. Es que es increíble. Por ejemplo, el tema de cuánto dinero se gasta y cuántos días están. El turismo nacional, el turismo peninsular que estuvo en Canarias, pues pasa una media de una semana aproximadamente en Canarias y se gasta 400 euros. Imagínense con respecto a las cifras que he dado, el nivel de gasto que vale, que son muchos y que a lo mejor estos sí son los que van más a hoteles, pero no se dejan el dinero en Canarias, se lo dejan a lo mejor en los turoperadores o en el propio hotel, que desgraciadamente muchos, pues ese dinero no lo vemos los canarios, salvo por los sueldos y demás, ¿no? Entonces, claro, tenemos que apostar por el turismo noruego, curiosamente, de los países nórdicos, los alemanes, Centro Europa, Suiza, Italia, Bélgica, que son los que están más tiempo en Canarias, por arriba en torno a la quincena de días, y se gastan una media de 600, 500 y pico euros. Es bastante, ¿no? Entonces, estos datos, digo yo, que tendrían, porque hoy en día se manejan, ya lo vemos, desde dominio público en un medio de comunicación, se manejan estos datos, y yo lo que me pregunto es, ¿sabemos, digamos, actuar con rapidez y adaptarnos a los nuevos tiempos? ¿El sector está preparado para asumir esto? ¿Canarias en sí está haciendo lo necesario para aportar esa calidad que piden los turistas respecto a nuestro medio ambiente? Cuando vemos en años pasados, que no nos podemos olvidar, en las costas, básicamente de las dos islas capitalinas, esas natas de agua contaminada en el mar, estamos trabajando en ofertar esa calidad y que a cualquier turista, incluso a los propios, nos espanta la manera con que, como hemos maltratado durante estos años a nuestras islas, a nuestro entorno, digamos, natural, que es lo más importante que tenemos como elemento atrayente, ¿no? ¿Estamos trabajando en eso? ¿Están los distintos departamentos, además del turismo, concienciados en que el medio ambiente en nuestro paisaje es fundamental para que esta gente se siga fijando en Canarias y quiera pasar aquí pues un mes o dos meses disfrutando de nuestros tesoros maltratados hasta ahora? Eso es lo que me estoy preguntando desde hace mucho tiempo. Antes de que apareciera esta información, creo que en este mismo espacio lo he puesto de manifiesto, ¿no? Y yo, sinceramente, no veo los esfuerzos necesarios en este sentido. El sector tampoco, me refiero al sector privado. Yo no sé si, salvo honrosas excepciones que las hay y que las han mantenido como una política, digamos, de marca, de calidad. Y me voy a poner un ejemplo que nunca me duele en prendas reconocer a la gente que lo está haciendo bien. Y me voy a un ejemplo en el Puerto de la Cruz, el Hotel Tigaiga, la familia tal, que se ha empeñado desde hace decenas de años en dar una oferta responsable con el medio ambiente en sus propias instalaciones, modélicas donde las haya, y evidentemente, pues, yo creo que siguen manteniendo, digamos, su nivel de ocupación de una manera, hombre, evidentemente a todo el sector le ha hecho mucho daño el tema de la pandemia, pero la calidad sobre la oferta de mogollón, de sol, del todo incluido y del turista que viene a Canarias simplemente a emborracharse y a tostarse al sol, que no deja dinero en Canarias y que yo no creo que sea una buena imagen de marca, sino todo lo contrario, ¿no? Y después está el nivel de inversión que se hacen por parte de todos, por parte de las administraciones públicas, en mantener ese bienestar y esa imagen. Me refiero a desde los ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias, ¿no? Se está haciendo todo lo necesario y, sobre todo, ¿estamos poniendo el interés donde tenemos que ponerlo? Yo creo que no. Y el sector debe de hacer una reflexión y, por supuesto, desde lo público, desde las administraciones, también deben de hacer una reflexión y coger estos datos para empezar a trabajar ya, porque ya es tarde. Y eso es lo que a mí un poco me alarma, ¿no? Que parece que el sector, incluso antes de la pandemia, seguía un poco noqueado, ¿no?
Yo te estaba oyendo atentamente, Leopoldo, y creo que deberían de haberte oído algunos de los responsables de turismo de Canarias, no ahora, sino hace a lo mejor 12 o 14, o 14 meses. Yo, de todo lo que tú nos has estado comentando, concluyo de que creo que es imprescindible enfrentarse a la situación real de Canarias, que se ha autoajustado. Este perfil de turista no ha sido promovido por ninguna administración pública, sino que ha sido el propio turista el que se ha ido ajustando a las necesidades de la pandemia, y es un modelo que en Canarias nunca se ha fomentado, ¿no? Que es el mix entre el alquiler vacacional y la hostelería. Es decir, no se ha protegido muchísimo durante muchos años al sector hotelero en Canarias, y se ha puesto como demonizado al sector del turismo vacacional, de las alquileres vacacionales. Y creo que el futuro del turismo en Canarias pasa tanto con la reactivación de la calidad dentro de los hoteles, el servicio de excelencia dentro de los hoteles, la oferta excelente del turismo hotelero, pero también el potenciar y el cuidar y el exigir a que los alquileres vacacionales también vayan en la línea de esa calidad, ¿no?
Sí, evidentemente, ¿no? Porque, vamos a ver, en este tipo de turismo también hay mucho que decir, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el turismo vacacional, el turismo que va a establecimientos que son, vamos a decir así, a lo mejor de una pequeña inversión familiar y demás, pues tampoco se ha cuidado mucho, ¿no? O por lo menos todo lo que se podría cuidar, ¿no? Con un atendimiento directo, que los hay, ojo, los hay. Hay establecimientos, hay gente que se dedica profesionalmente a este tema y que cuida mucho a sus clientes. Prueba de ello es que estos clientes generalmente, conozco muchos casos, que son familias, que no, por supuesto, repiten durante generaciones. Tengo casos aquí en Tenerife y en Gran Canaria principalmente, y en La Palma también, en donde a lo mejor generaciones, los abuelos, los padres y los hijos vienen al mismo establecimiento, ocupan viviendas vacacionales durante largos periodos de tiempo, y me refiero a más de 3 meses, en donde viven, quieren convivir con la gente, quieren conocer la isla, muchas veces conocen la isla mejor que los propios lugareños, pero también se les da un apoyo de, por ejemplo, de prestación de servicio, de hostelería, de una cierta calidad, un cierto estándar de calidad en los servicios. Y eso es, por parte del turismo vacacional, es quizás, salvo excepciones contadas y muy loables, yo creo que no se está teniendo en cuenta, ¿no? Y ahí a lo mejor, incluso, ojo, quito el turismo vacacional de ciudad, ¿no? Que quizás sean los más maltratados, ¿no? Que en los últimos tiempos hemos visto cómo proliferan las viviendas vacacionales, que prácticamente se meten un ejército en la vivienda y hace botellones por la noche. Eso tampoco es lo que queremos, ¿no? Pero sí, a lo mejor en el ámbito más rural es donde se ha cuidado mucho más eso, ¿no? Ofertando y dando a conocer productos de kilómetro cero, de nuestra agricultura, de un cierto servicio de asesoramiento, de acompañamiento, que son, que parecen que es nimio y que no importa, ¿no? Pero el acompañamiento en el sentido desde que lleguen al aeropuerto, llevarlos a la casa, enseñarles el entorno, comentarles, darles un poco de información de qué es lo que se van a encontrar, de qué es lo que le pueden ofrecer, yo creo que es muy importante. Y precisamente esas empresas, las que cuidan a esos visitantes, son las que consiguen que repitan, incluso, ya les digo, tengo ejemplo de generaciones completas que van al mismo establecimiento, incluso rotan y lo tienen todo el año ocupado. Vienen los abuelos, después vienen los padres, después vienen los hijos, y están todo el año prácticamente en esa vivienda, ¿no? Que a su vez la cuidan, que a su vez se mezclan con la gente y que, ojo, que trabajan desde aquí. Que eso es otro perfil que tenemos que tener en cuenta. Conozco casos de que, por ejemplo, en verano vienen los abuelos y después, ya finalizado el verano, vienen hijos que trabajan desde su lugar de vacaciones, que al mismo tiempo, pues lógicamente, ese largo periodo de estancia, ese vivir en la zona donde estás pasando, digamos, las vacaciones y trabajas, es un valor tiene alto valor económico porque estás dejando mucho dinero en donde estás viviendo y en donde estás trabajando, ¿no?
Es importante. Te decía yo que cada uno de estos temas nos daba para hacer un programa, pero vamos a tener que pasar al segundo, que yo tampoco quiero pasar por alto porque creo que es importante, aunque también seguiremos hablando. El tema del turismo en Canarias es evidente de que se nos avecina, y si no lo hacemos así, pues mal nos lleva. Unos cambios importantes estructurales, y que si el gobierno de Canarias y su Consejería de Turismo lo tiene bien, que vayan viendo lo que tú ya nos estás comentando, Leopoldo, que el modelo turístico de Canarias, como no lo cambien ellos, lo van a cambiar los propios turistas. Así que
el mercado. Diego, los mercados se autorregulan y estamos asistiendo a una autorregulación que no
y me sé gusta.
Si estamos al nivel, ¿eh?
Me gusta el perfil del nuevo turista que en Canarias y que el gobierno de Canarias siga los pasos de lo que el mercado le va indicando. Vámonos al segundo tema, que a mí me parece tan interesante como esta, e incluso más, porque se nos avecina de aquí al 2023 un escenario político que puede ir cambiando en los próximos meses o semanas de una manera interesante. Yo he comentado las dos encuestas que he barajado este fin de semana, la de el barómetro de La Sexta, cadena de Mediaset, de A3 Media, y la que le ofrece GAC3 al ABC, ¿no? ¿Todo esto va a ir cambiando o ya la tendencia es el Partido Popular va a ir superando progresivamente al Partido Socialista?
Pues todo dependerá de que los partidos que sustentan el gobierno de España se activen y dejen de mirarse el ombligo y reaccionen ante lo que dice de la metroscopia, ¿no? Evidentemente, yo un poco asisto con cierta perplejidad, ¿no?, a la estrategia, digamos, facilona de la derecha de acoso al gobierno, ¿no? Al gobierno, como ellos en principio recordarán, al inicio de la legislatura tildaban de gobierno ilegítimo, ¿no? Totalmente falso, porque no Sánchez no llegó al gobierno mediante un golpe de Estado o alguna estratagema ilegal no contemplada en nuestra Constitución. Llegó de la manera lícita, evidentemente, con un pacto de gobierno que nos puede gustar más o menos, que puede ser más o menos efectivo, pero totalmente legal, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí...
Y totalmente
democrático, ¿no? Y a partir de ahí han ido generando una dinámica de desprestigio al gobierno que, como estamos viendo, pues le está dando resultado. Una estrategia basada en no en hacer una oposición constructiva, sino todo lo contrario, de destructiva, sin argumentos veraces, al contrario, en muchas ocasiones se ha instalado el bulo permanente, descarado diría yo, de hacer crítica al gobierno, una crítica pues casi insustancial, sin alternativa de gobierno, de acción de gobierno que se contraponga a la acción del gobierno en el poder, y parece que les ha dado resultado. Eso es mi valoración, que puede ser muy discutible, ¿no? Pero lo cierto es que el gobierno, y eso sí es evidente, pues está noqueado. No sé si por el tipo de líder, vamos a decir así, muy ególatra, poco dado a entender el gobierno como un diálogo y a la observancia de las necesidades en cada momento de la población, sino a su, entre comillas, programa de gobierno, porque a todas estas no sabemos cuál es el programa de gobierno claro del señor Sánchez y compañía, y no me vale lo que presentaron el otro día de esa España del 2050, ¿no? Largo me lo fiáis, ¿no? Y quién sabe, en base a que estamos saliendo de una pandemia, si eso va a ser realizable o no y cómo, ¿no? Por eso es que ahí falla desde mi punto de vista el gobierno en basarse en cábalas, promesas y en ir actuando, y ahí hay que valorar y ponderar la situación de una pandemia no conocida antes en democracia, tal y como la conocemos actualmente, pues una acción de gobierno evidentemente condicionada por la pandemia y que está dejando un panorama de país bastante preocupante, ¿no? Y que no se ven, por así decir, una clara reacción, incluso mediática, en cuanto a comunicación por parte del gobierno, ¿no? No sé si es fruto precisamente de esto que decía de la pandemia o simplemente de que no tienen un plan. Pero el problema, y lo que yo me pregunto haciendo un poco de análisis, es ¿y cuál es el plan de la alternativa al gobierno, en este caso del Partido Popular? Y hombre, atendiendo a las cifras, necesariamente tiene que ir de la mano de un partido bastante cuestionado en sus planteamientos, incluso en su programa de gobierno, como es Vox, ¿no? ¿Cuál es el programa de gobierno de Vox? ¿Qué es lo que plantea para España para esa recuperación postpandémica? Pues no lo sabemos. Y del Partido Popular tampoco lo sabemos. Y ahí es donde yo entiendo que el Partido Popular se juega mucho, ¿no? Se juega mucho porque si atendemos a la tendencia, y eso es bueno, entiendo yo, para la democracia, si atendemos hacemos una extrapolación de estas cifras, había de fin de semana, de hace unos meses, que es de cuando se hizo este trabajo demoscópico, ¿no? No le haría falta ni siquiera Vox para gobernar, pero desde un punto de vista responsable, lo que yo me pregunto es ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos proponen? Porque muchas veces, hasta ahora, en la democracia española, evidentemente, salvo excepciones muy puntuales, digamos, se basaba en digamos algunas propuestas que la ciudadanía pueda valorar, y ya en base a esa valoración y a una cierta reflexión tomar una decisión de qué es lo que le conviene al país. A todos nos conviene, pero es que ahora mismo se ha basado en la crítica facilona y el que le surgió efecto también al señor Aznar. Recuerden aquello de márchese señor González, ¿no? Uh-huh. A Aznar le resultó, y a Casado, por lo que veo, se han subido a esa fórmula ganadora de Aznar, pero que yo no sé si es lo más conveniente para el país, porque sinceramente yo en el equipo del señor Casado no veo, digamos, la suficiente entidad, vamos a decir, intelectual, para hacerse cargo de un país gravemente herido por la pandemia, y voy a decirlo también, y por el mal gobierno del señor Sánchez y compañía, que yo creo que han podido hacer muchas más cosas de las que finalmente han hecho y que no se ha traducido en acciones rentables para la ciudadanía. Rentables me refiero a que den soluciones a corto plazo, ¿no?
Yo comparto el análisis global tuyo perfectamente, además no le quito ni le pongo nada de lo que que tú nos has comentado, pero te incorporo un dato que a mí me preocupa, ¿no? El primero, estoy completamente de acuerdo que la oposición se está basando en el desgaste de la mala gestión que está haciendo el Partido Socialista con su pacto con Podemos y sus acuerdos con independentistas y nacionalistas, y están poniendo de manifiesto que esa coalición y ese pacto de gobernabilidad pues es inestable y provoca tensiones, y se están haciendo cosas que no a todo el mundo le satisfacen. Pero es cierto, Leopoldo, que el Partido Popular no está dando alternativa, sino simplemente está criticando la acción de gobierno. Y sin embargo, hay un partido que se llama Vox, que está haciendo propuestas. Y como tú bien decías, puede ser que el Partido Popular no necesita Vox, pero lo más probable que lo que ha pasado en Madrid no pase en territorio nacional a la misma escala. Y que si quiere haber una alternancia de gobierno, el Partido Popular va a tener que recurrir al apoyo de Vox. Y no le va a quedar otra, porque España se ha partido en dos bloques, derecha e izquierda, con la desaparición de Ciudadanos, que era la alternativa a los nacionalismos. Esa alternativa centrada ha desaparecido. Y entonces las opciones son: opción A, derecha con Vox; opción B, izquierda con Podemos; y por medio, la nebulosa de los partidos nacionalistas, gracias a la trituradora que han puesto en funcionamiento tanto PSOE como PP, en un partido que está extinguido, que se llamaba Ciudadanos. Esa alternativa ya los ciudadanos españoles no la tienen. El panorama futuro, a mí no me gusta ninguno.
No, porque volvemos a simplemente tomar decisiones con las tripas, ¿no? Y no con la cabeza. Y eso no nos va a salvar del problema que tenemos real, venga quien venga o se quede quien se quede, ¿no? En todo esto hay otro análisis que también pongo sobre la mesa, ¿no? El Partido Socialista pierde votantes de gente que le votó. Eso tienen que hacérselo mirar y tienen que reflexionar. Y
700.000 a la abstención, dice el barómetro, claro, de La Sexta, ¿eh? 700.000 a la abstención.
Sí, 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 eso es muchísimo, muchísima gente que a día de hoy no tiene decidido el voto y que pues, evidentemente pueda dar un vuelco electoral importante. Y ahí es donde yo creo, y por eso lo decía antes, Diego, que el Partido Popular, desde mi análisis quizás muy aventurado, no necesitaría a Vox para gobernar, si es capaz de aglutinar ese voto tan valioso, que cada vez será más valioso, de los indecisos. Y todo eso, desde mi punto de vista, pasa por empezar a hacer propuestas y sobre todo dar una imagen de partido con posibilidad y con solvencia para gobernar. Y para eso necesariamente tendrán que empezar a dibujar, a ofertarnos una España posible, no una España basada en que tú eres malo y yo no, porque eso evidentemente no contribuye a determinar el voto por parte de ese electorado, que es muy representativo desde mi punto de vista, y puede dar un vuelco electoral en su momento. También tiene la opción el señor Sánchez, cosa que, por lo que nos tiene acostumbrados, lo veo bastante más complicado, de plegarse a la voluntad popular. Y parece que estamos diciendo algo extraordinario, pero es que en eso es lo que se tiene que basar cualquier partido político, ser permeable a las necesidades, al sentimiento de una parte de la población importante, y decidir y ofertar, como tendría que hacer el Partido Popular, políticas realistas y creíbles para sacarnos de la situación en la que estamos, porque no vale solamente con subir o bajar impuestos, como casi estamos acostumbrados a que nos digan los partidos políticos.
Que después es mentira, Leopoldo, después es mentira. La mayor subida de impuestos la hizo Rajoy, habiendo avisado que iba a bajarlo.
Evidentemente, pero ojo, pero yo sinceramente, miren, a Zapatero y a Rajoy lo han denostado por ambos sectores de la derecha y la izquierda de ese país, y yo creo que ninguno de los dos fue tan mal gobernante. Y hizo, desde mi punto de vista, y sobre todo, fíjense lo que les voy a decir, Mariano Rajoy gobernó de una manera responsable y evidentemente con un gran desgaste, pero es que en el momento en que gobernó no podía hacer otra cosa responsable. A mí me gustaría saber si la gente de Vox o la gente del Partido Popular hoy en día, después de la pandemia, después de la terrible situación económica en la que estamos, se siguen planteándose de una manera seria eso de bajar impuestos. Es que no se puede, porque hay que mantener el país. Y para mantener el país me refiero a las carreteras, a la sanidad, a la tan sacrosanta sanidad que está en boca de todos los políticos, pero que la sanidad, ¿cómo se mantiene? La sanidad no la mantienen los empresarios, sí, pero la sanidad en realidad la mantenemos todos. Y sin impuestos no hay sanidad, no hay educación, no hay carretera, no hay seguridad, no hay nada. Entonces, no estamos en un momento de bajar impuestos, estamos en un momento de utilizar la carga fiscal responsablemente y empezar a gobernar con eso, con responsabilidad, con lealtad al ciudadano. Y me refiero, hay que eliminar todo lo que sea superfluo del presupuesto y hacer las reformas que se tengan que hacer, incluso legislativas, incluso de modelo de Estado, ¿por qué no? O sea, yo no logro entender cómo es posible que ningún partido político a día de hoy nos haya comentado que se tiene que adelgazar la administración, no en funcionarios, fíjense lo que les digo, sino en parásitos, y alguno funcionario también habrá, pero en cuanto a la estructura del propio Estado.
Leopoldo, o sea, hubo uno y se extinguió hace 4 años, se llamaba Unión, Progreso y Democracia, y los españoles no lo votamos.
No, porque ¿saben lo que pasó? Porque digamos que no supieron comunicar bien, no supieron convencer a la gente, porque lo que no puedes hacer es lo que se está haciendo por una parte del PSOE, la izquierda, dejación de sus funciones total, y por parte de la derecha una irresponsabilidad diciendo es que lo que hay que hacer es justo lo contrario de lo que hace el gobierno, pero no dan ninguna fórmula realista, tangible, creíble, de solvencia para sacar adelante el país, porque bueno, desde temas recientes complicados como la crisis migratoria, la crisis con Marruecos, no podemos creer al señor Casado cuando semanas antes se reunía con un líder político, vamos a decirlo así, porque también hay que matizar mucho, ¿no?
Tremenda la reunión.
Ese líder pedía evidentemente la soberanía de Ceuta y Melilla, pero bueno.
No sé qué hacía Casado hablando con él. Yo pensaba que era un meme, ¿no? que le habían puesto la foto del tío en la televisión.
Yo me enteré la primera fuente que a mí me hace ver esa noticia es una persona militante y que tuvo cargo orgánico en el Partido Popular de Canarias, que me dice, oye, ¿pero tú has visto esto? Y yo digo, no, pero...
Esto es broma, esto es una chiste, un meme, seguro.
No, yo le dije, cuidado con difundir noticias falsas y tal, porque no me lo creía.
Yo no me lo creí tampoco.
No, que es cierto. Bueno, pues entonces, eso es lo que a lo mejor esas personas, cientos de miles de personas, que hoy en día estamos indecisos, pues estas cosas no nos hacen, no. Evidentemente, a lo mejor, pues decir, pues pongo mi voto al señor Pablo Casado, porque es que realmente yo es que estoy convencido de que el Partido Popular tiene gente solvente intelectualmente para afrontar lo que nos podamos necesitar en España.
Seguiremos hablando,
creo,
de hecho...
Creo en la alternancia política como una manera necesaria de gobernar.
Totalmente. Don Leopoldo, seguiremos hablando de esto, pero ¿sabes lo que pasa? Que al Partido Popular le quedan todavía un montón de juicios por casos de corrupción, y que la renovación de la sede y la renovación de los cargos del Partido Popular no se ha hecho por su grado de corrupción, sino por su edad, solamente por su edad. Y dentro de la edad había gente muy valiosa que han pasado al ostracismo simplemente por un tema generacional, porque los españoles somos tan torpes que identificamos lo antiguo con las personas que tienen cierto grado de edad. Y el Partido Popular quiere usar eso para borrar su imagen de corrupción. Igual algunos corruptos tienen menos de 40 años, ¿eh? Don Leopoldo, la semana que viene más, que siempre es un placer, y te lo dije, y vamos a tener mucho tiempo para hablar de este tema, porque los temas eran espesos. Leopoldo, sí. Feliz semana.
Bueno, buena semana a todos.
Nos volvemos a escuchar el lunes. Pues nada, llegamos al momento de atender un momentito de publicidad y enseguida continuamos con nuestro programa del lunes. 9:20 de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz y sin mucho tiempo para muchas cosas, porque se nos va amontonando los temas. Así que le damos la bienvenida a nuestra sintonía de los lunes, que nos indica que el genio don Javier Pérez se encuentra al otro lado del teléfono. Buenos días, don Javier. ¿Estás, no? Javi. Ahí se nos fue. Pues mientras que retomamos y no retomamos la... Les voy adelantando que en breve vamos a tener aquí en los estudios del Puerto La Cruz de Gente Radio, pues a una concejal, para mí especialmente relevante, del Ayuntamiento de La Orotava. Creo que llegará pues en breve, a las 9:45. Y vamos a hablar de la reinauguración del Centro de Mayores, de la actividad de los mayores de La Orotava. El otro día paseando por La Orotava me decía una señora, ¿quién es el Centro de Mayores? Una señora mayor. Digo, ¿cómo que no? De toda la vida, ahí al lado del liceo, a la izquierda. Dice, que ya mucho tiempo cerrado. Digo, es que la pandemia está haciendo estragos. Pues ya el Ayuntamiento va por el camino de la renormalización de todos estos temas. Y le tenemos aquí a doña Belén González Rodríguez para hablarnos de este tema. Pero creo que ya tenemos a don Javier al otro lado del teléfono. A ver, don Javier, buenos días.
Buenos días, don Diego. Ay,
qué susto.
Aquí estoy otra vez.
Yo pensé que, digo, la sintonía le ha cortado el teléfono. Digo, o sea...
Yo le estaba oyendo a usted, pero usted a mí no.
Ah, vaya. Pues, ¿qué le digo? Que como todos los lunes, hasta aproximadamente hasta ahora, tenemos el placer de contar con el genio y la genialidad de don Javier Pérez, que bueno, este fin de semana, imagino que como ya habrá disfrutado muchísimo de las cosas que van pasando, leyendo articulitos de opinión, y viendo, ¿está viendo lo que pasa en Cataluña, don Javier?
Sí, bueno, lo que pasa en Cataluña es casi lo normal.
Sí, ¿no?
Pero es una desgracia, porque...
Es que convertir eso en normal, Javier.
Ver a un tío que está en la cárcel asistiendo a un parlamento o dando un mitin, o en fin, cosas.
Pues bueno, ¿con qué nos vas a deleitar en el día de hoy?
Pues hoy vamos a poner otra miscelánea porque la gente está un poco harta de tanta improvisación en el gobierno y, por otro lado, pues hablando de los indultos, a los futuros indultos a los golpistas.
Que vienen de camino, ¿no es verdad?
¿Cómo? No están en vía muerta.
Están en el horno.
Están a punto de salir disparados.
Pues nada, don Javier, cuando usted quiera.
La gente está hasta la bola de tanta improvisación. Se tiran a la bartola sin mejorar la gestión. Este club de advenedizos que tenemos por gobierno son demasiado rojizos. Nos mandarán al infierno. Pronto estarán en la calle los golpistas catalanes con un macabro detalle. Repetirlo son sus planes. Ninguno se ha arrepentido de sus flagrantes delitos y el gobierno decidido a soltar a esos cabritos. No habrá sí de fiscalía ni habrá placet del Supremo. Esto ya me lo temía. Este Sánchez es un memo.
Pero tenemos un presidente del gobierno que es memo, Javier.
Y más cosas, lo que pasa es que ya lo dicen otros.
Yo que tengo algún amigo perdido por ahí por Andalucía y me gusta de vez en cuando escucharle y leerle, se le viene una buena encima a Sánchez en las primarias, ¿eh? Cuidado con Susana.
Hombre, yo espero que ocurra, además con ganas.
Sí, ¿no? Pues ya pues le voy, claro, adelantando de que hay movida, ¿eh? Hay movida allí en el PSOE.
El oficialista, pues ya se sabe, es un rendibú total y absoluto al presidente del gobierno, pero con Susana sería otra cosa.
Pues nada, no nos paramos más y vamos a ver esa segunda parte de la mirada crítica de don Javier Pérez.
Bueno, amigos, pues perdón, algo está meridianamente claro. Estamos padeciendo el gobierno más inútil de la era democrática. Su estulticia e inoperancia son en muchas ocasiones de juzgado de guardia. Y ya son cerca del 70% de los españoles los que echan en falta esa buena gestión indispensable para sacar adelante un país como España con la que está cayendo. Pero no va a ser fácil que se den por enterados, ya que los beneficios de los que disfrutan solo les van a durar un par de años más, o sea, hasta las próximas elecciones. Así que tranquilidad y buenos alimentos. Ah, y mucha paciencia. Por otra parte, esto ya se barruntaba en todos los círculos políticos y sociales, con el objetivo, según ellos, de arreglar el desastre catalán e intentar acabar con el secesionismo rampante de sus dirigentes. Pretenden llevar a cabo el indulto de los condenados rebeldes como mal menor, dicen. No habrá informes favorables del Supremo ni de la Fiscalía. Además de que ninguno de los reos ha reconocido sus delitos ni están dispuestos a arrepentirse de ellos, sino que por el contrario manifiestan repetidamente que lo volverán a hacer en un claro desafío al Estado. Vaya con la tos, perdonen ustedes. Pero Sánchez, actuando como el más abyecto de los dictadores, desoirá todas las recomendaciones y los pondrá de patitas en la calle. Espero que eso sea la tumba definitiva del socialcomunismo, por los siglos de los siglos.
Pues nada, don Javier, ¿qué le digo? Que el viernes le esperamos, porque seguro que de aquí al viernes pasan cosas. ¿Por qué apuesta?
Seguro que sí. Disfruten de la semana y el viernes nos volvemos a escuchar, si ustedes y Dios quieren.
Pues nada, don Javier, feliz semana y el viernes esperamos tenerlo aquí de encuentro.
Un abrazo.
A veces me olvido de que hay una cámara allá enfrente y me da un brote así bailón, que bailó fatal, por cierto, arrítmico total desde chiquitito. Pero hay música con la que no se puede uno resistir. Y además esta nos avisa y nos advierte de que amenaza a doña Isabel Bello al otro lado del teléfono, ¿es cierto, doña Isabel? ¿Está usted por ahí?
Hola, Diego, buenos días.
Sí, pues sí.
Encantada de estar en transmisión.
Pues sí, amenazas te digo porque ya estamos acostumbrados a que todos los lunes nos acompañe con esta sección de igualdad que pretende hacer reflexionar a nuestros oyentes sobre todo lo que nos queda por hacer en materia de igualdad, todo lo que nos queda por avanzar. Y se está produciendo, es un tema que a mí me alarma y me preocupa muchísimo, porque no veo que haya una evolución, no veo que haya una mejora. La última semana ha sido terrorífica en materia de violencia de género y hemos acumulado 6 víctimas en 7 días, cuando parecía que este año 2021 pues no íbamos dentro de lo que cabe mal, ¿no? Porque incluyendo las 6 víctimas de los últimos 7 días llevamos 14 víctimas este año. Esto es terrorífico, ¿no? Pero ¿hay algún motivo que se pueda producir la luna, los biorritmos, alguna noticia que haya producido esta escalada de violencia y de muerte?
Pues Diego, vamos a ver, yo la luna evidentemente no creo que tenga nada que ver con lo que es una responsabilidad individual de cada persona que comete un crimen. La verdad es que es complicado hacer especulaciones sobre una cosa tan seria, porque no creo que exista un motivo demostrado para este aumento. Lo que pasa es que es un aumento tan significativo que tampoco creo que sea simple casualidad. Se me ocurre que puede ser debido al fin del estado de alarma y, por tanto, fin del toque de queda, simplemente en el sentido de que, bueno, que al terminar el toque de queda y permitirse pues las salidas nocturnas, pues tal vez la noche como ecosistema para determinadas actuaciones pues ha favorecido que haya circulación, más circulación de personas. Se me ocurre que puede hacer eso, simplemente el fin del toque de queda. Pero vamos, es una mera especulación, porque la verdad es que yo no tengo ni idea de por qué motivo puede haber sido. Pero bueno, si lo hacemos coincidir cronológicamente, pues lo único que ha ocurrido, lo único que ha cambiado, y que sí ha sido además un cambio sustancial en la vida de las personas, no en la mía, porque yo sigo con mi misma rutina horaria, es el fin del toque de queda. Al poder estar en la calle sin problema, a lo mejor eso ha dado lugar a más episodios de este tipo.
¿Se puede avanzar algo más en la lucha contra la violencia de género que evite muertes de personas? ¿Se puede avanzar más o estamos en el tope?
Hombre, yo quiero pensar que se puede avanzar más, porque la resignación, desde luego, no es la solución. Lo que pasa que, bueno, creo que a lo mejor hay que hacer una reflexión sobre las medidas que se adoptan actualmente y una reflexión valiente para analizar si todas esas medidas están siendo efectivas o no, porque hay algunas de esas medidas que tienen un cierto coste en cuanto a derechos civiles, en cuanto a igualdad de trato ante la ley, y si fueran totalmente efectivas estarían plenamente justificadas, pero a la vista de los datos yo creo que en algunos casos no lo están. Me refiero a la patata caliente, hirviente, de la ley de violencia de género. Creo que a la vista del tiempo que ya lleva en vigor y del resultado que ha dado, creo que habría que empezar a plantearse hacer una revisión, pero una revisión seria, científica, sosegada, sobre las medidas de protección que articula esta ley, entre otras medidas. Y luego pues realizar las modificaciones oportunas. De todas formas, yo creo que faltan medidas que son medidas positivas, como por ejemplo pues facilitar la entre comillas emancipación, independencia económica de las víctimas, porque al final lo que hace una mujer libre es la no dependencia de otra persona o del Estado. Entonces, cuando una mujer necesita liberarse del yugo de un matrimonio, de una pareja que la tiene pues sometida, que la hace infeliz y de la que es dependiente, porque creo que una de las claves está ahí, en la dependencia. El arma más poderosa es facilitar la independencia de la mujer económica a través de pues de programas de empleo, de facilitarle acceso a la vivienda, al menos de forma transitoria, los primeros, pues, qué sé, 2-3 años, hasta que vuelva a recomponer su vida de forma totalmente autónoma e independiente de su agresor. Porque recordemos que yo desconozco el dato exacto, pero sé que es muy alto el porcentaje de mujeres maltratadas que dependen de su marido o de su pareja económicamente, incluso existencialmente, en el sentido de que, no, hablando coloquialmente, no tienen a dónde irse, no tienen para dónde volverse. Entonces creo que esa sería un arma muy potente que está en funcionamiento, pero creo que no con la disponibilidad que sería necesaria a la vista del número tan grande de mujeres que sufren maltrato.
Pues escúchame una cosa, Isabel. Ya cuando hablas de dependencia, todo el mundo entendemos que es una dependencia económica, ¿no? Yo creo que la sociedad ya ha avanzado lo suficiente. Hay casi, bueno, no iba a decir la totalidad, pero sí un porcentaje muy elevado de mujeres independientes económicamente. Pero esa dependencia, culturalmente, yo la veo que va creciendo en el ámbito emocional o en el ámbito de posesión. Es decir, las relaciones no evolucionan en la sociedad actual a unas relaciones más, me refiero a relaciones de pareja, ¿no? Más consolidadas dentro del sentido común, sino que yo veo que nuevas generaciones establecen relaciones de dependencia, no económica, sino dependencia emocional, que lleva a personas descerebradas a cometer actos vandálicos, actos de violencia extrema, por un sentimiento de posesión. ¿Esto se está arreglando en la educación o se está perjudicando? Pues yo veo que cada vez las generaciones nuevas entienden las relaciones diferentes, como yo las entiendo, que tengo ya, voy camino de los 60, ¿no?
Sí, bueno, yo no creo que se hayan dado pasos atrás, pero creo que tampoco se ha avanzado demasiado, porque a pesar de que las políticas educativas van en, al menos en cuanto a la intención, van en la buena dirección de promover la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de trato, sobre todo, luego la cultura pues los lleva por otro camino. Al final, uno, a mí me preocupa, por ejemplo, algo tan aparentemente trivial como es el auge del reggaetón y de la cultura machista que lo envuelve. No quiero profundizar en este tema, pero a poco que conozcan o que escuchen unas cuantas canciones de reggaetón, el tipo de bailes, el tipo de relaciones que se instauran, o sea, que, o que se promueven alrededor del reggaetón, la, la cultura de que, bueno, de que la mujer al final es una especie de objeto sexual dentro de la relación, pues hombre, eso no ayuda. Luego las redes sociales, internet, pues evidentemente para lo bueno y para lo malo están ahí, y por lo tanto para lo malo también. Entonces igual que dan lugar a, facilitan tipo, otro tipo de abusos, como pueden ser pues acosos sexuales cibernéticos llamados sexting, y otro tipo de problemas. Y todos esos problemas al final a quien envuelven es a los chicos más jóvenes, porque los adultos ya estamos un poco más vacunados sobre esos temas, pero la gente joven no. Y hay una multitud de páginas web y de nuevas herramientas que son un auténtico peligro, pero un peligro muy serio, tanto desde el punto de vista general como desde el punto de vista de colocar a las chicas, aunque también a los chicos, en situaciones de abuso que además no ni siquiera perciben hasta que no están realmente ya metidos en un grave problema. Así que sí, la educación intenta ir por un lado, pero al final la educación preventiva creo que es la clave, sobre todo con respecto a las nuevas tecnologías, y ahora de forma incipiente se está empezando a tratar ese tema. En el Cabildo, por ejemplo, de Tenerife, sí estamos muy concienciados de que la prevención de las situaciones de abuso de todo tipo en los ámbitos digitales es clave, porque además ahora los padres hay cosas que se nos escapan por completo. A mí personalmente me da mucho miedo. Yo pienso en todo lo que va a tener al alcance de la mano mi hijo y que yo ignoro por completo, no cómo funciona, sino simplemente que existe, que creo que hay que poner el foco en eso.
Bueno, la semana pasada se nos quedaron en el tintero muchas cosas. Estábamos hablando de la brecha salarial y ahondar uh-huh. en el tema de la violencia de género, pues tendremos semanas por delante. Pero se nos quedó a medio tratar ese tema, y a mí me gustaría que concluyéramos un poquito hoy el tema de la brecha para incorporar a nuestra sección otro tema nuevo la semana que viene. ¿Qué se nos quedó por hablar la semana pasada sobre la brecha salarial?
Bueno, la semana pasada hablábamos al final de la conversación, si no recuerdo mal, de lo que era el techo de cristal, es decir, de la brecha, no brecha salarial, sino incluso brecha laboral en cuanto al acceso al desarrollo de las carreras profesionales por el hándicap que supone la maternidad y por los déficits en las políticas de conciliación que hay. Los países más avanzados son aquellos países más avanzados, me refiero, en igualdad y que tienen una menor brecha laboral, son aquellos países que apuestan de forma más decidida por la conciliación familiar, porque al final para cualquier mujer y para cualquier persona en general la familia es lo primero, y por lo tanto cuando colocas a una mujer en la tesitura de tener que elegir entre su familia o su carrera profesional, pues evidentemente siempre elegir a su familia. Pero lo triste es que tenga que elegir entre una cosa y la otra. Así que yo hoy quería incidir mucho en concienciar a toda la población para que apuesten por opciones políticas que promuevan la conciliación familiar, ¿no? Yo soy más partidaria, más que de políticas de igualdad, de discriminaciones positivas, actualmente soy mucho más, creo que estoy mucho más a favor de políticas que favorezcan la igualdad a través de la conciliación, a través de la implantación, por ejemplo, como hablábamos, de la educación infantil de 0 a 3 años en la oferta pública, y bueno, y luego el acceso a otro tipo de servicios que impidan que la mujer tenga que elegir entre cuidar a su familia o desarrollar una carrera profesional.
¿Se están haciendo políticas que vayan en esa dirección, Isabel, o simplemente es una
bueno, sí, se están quimera, haciendo, una pero... utopía? No, una utopía no es, y se están haciendo, lo que pasa que se debería intensificar muchísimo más, porque el desarrollo de esas políticas está siendo a un ritmo que no la mayoría de las mujeres no nos podemos permitir. Por ejemplo, el establecimiento de la educación infantil de 0 a 3 años en la oferta pública, que hablo concretamente en Canarias, se está produciendo, pero se está produciendo a un ritmo tan lento que probablemente sean nuestras hijas las que a lo mejor se vean beneficiadas. Entonces no es de recibo que se implante a un ritmo tan tan lento. Al final es una cuestión de presupuesto, de voluntad política y de colaboración entre diferentes administraciones públicas, porque desde luego una sola administración al final no puede con esta tarea, y es una pena que al final siempre la política, las diferencias, no es por cuestiones políticas. Yo siempre me gusta diferenciar mucho las cuestiones, cuando las cosas salen o no salen por razones políticas o por razones partidistas, porque es diferente. Que las cosas estén politizadas es bueno, que estén partidizadas, y perdona el término un poco inventado, eso es lo que es negativo, cuando las cosas salen o dejan de salir por conveniencia de los partidos. Entonces, el tema de la educación es uno de esos temas que en los que está muy afectado por esa partidización de las políticas, y creo que cuando consigamos como sociedad exigir a los partidos, o penalizar a los partidos que de forma descarada pues adoptan posturas según están en el gobierno o en la oposición con respecto a políticas educativas por conveniencia partidista, habremos avanzado. Así que creo que es necesario un pacto social y político por la educación, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, para que podamos avanzar en esta dirección. Pues ya te digo, las políticas de educación inciden sobre las políticas, sobre la realidad de la igualdad de forma mucho más directa de lo que uno se puede imaginar. Eso cualquier madre lo sabe perfectamente. Cualquier madre y cualquier padre.
Eso te iba a corregir. Pues Isabel, como siempre, es un placer charlar contigo. De hecho, sí, de cualquier otro
cualquier
tema.
Cualquier madre, porque bueno. Final,
porque tú eres madre, porque está claro.
No, y porque al final la mujer es la que habitualmente es la perjudicada por estas circunstancias. Los padres que pierden oportunidades en su carrera profesional por cuidar a sus
hijos. Está claro.
Pues hay pocos, me alegro por ellos, pero bueno, queremos ser muy pocas nosotras también.
O ninguna, si es mejor.
O ninguna, efectivamente.
Isabel, la semana que viene me gustaría hablar contigo de los proyectos de ley y de ley trans, que creo que tiene mucho de qué hablar.
Sí, es un tema. Sí, pero me parece.
A ver si eres capaz de resumirlo, para 15, 20 minutos, a ver si eres capaz de resumirlo.
Mira, en dos frases te puedo adelantar que me parece una ley muy, muy mejorable. Y también muy necesaria.
Pues reflexionaremos.
Ya charlaremos.
Reflexionaremos con nuestros oyentes sobre este tema la semana que viene. Isabel, besito grande y feliz semana.
Gracias, feliz semana a todos. Un abrazo, Dios.
Pues ya empatamos con el Ecuador de este programa, que lo hemos superado en casi 13 minutos, porque esta semana tenemos a Maná. Y además, una selección básica fantástica que empezamos hoy, lunes, con Corazón Espinado.
Corazón aplastado, dolido y abandonado.
Pues aquí estamos, ya la sintonía nos indica que viene la batalla, vienen los piratas, los bucaneros, todos los que vengan, estén bienvenidos. Y hoy tenemos un estreno aquí en la tertulia del Puerto de la Cruz, porque Sandra Rodríguez está de comisiones, como algunos que otros que ya iremos hablando, o algunas que otras que ya iremos hablando. Pero le damos la bienvenida a Alonso Acevedo. Buenos días, don Alonso.
Hola, buenos días, don Diego. Un
bienvenido,
placer.
Muchas gracias. Y que se repita.
Vamos a ver.
Que
vamos
la
ver.
Variedad está... ¿Cómo es? La variedad está...
El gusto. Suelen decir el gusto, ¿no? Yo encantadísimo.
Yo estaba diciendo, yo quería decirlo, pero digo, no sé si estaré equivocado.
No, yo encantado de estar aquí.
Bueno, yo tengo otro dicho para el puerto.
¿Cuál?
Dice, para gustos colores, para olores las flores, y parece que para la ropa, los flotadores.
¡Qué malo! Ya empezó a dar leña. Bueno, pues la vamos a oír. Usted es Pedro González, bienvenido.
Bien hallado.
¿No está en Fitur usted?
No.
Pero ha estado atento.
Que si he estado alguna
atento.
Vez...
No, estaba atento a lo que pasaba en Fitur.
O para ver el séquito o la comitiva.
¿No? Ahora hablamos de eso. Y don Jonás, yo le agradezco tremendamente que esté aquí porque sé que ha venido corriendo de una comisión y se va a otra, así que bienvenido también don Jonás Santana.
Muy buenos días y gracias siempre a la invitación. Sí, estamos hoy de día de comisiones, corriendo de un lado para otro, pero bueno, haciendo hueco siempre para estar aquí y poder informar y debatir y reflexionar.
Y defender al gobierno del Puerto de la Cruz, que necesita un defensor, ¿eh? Bueno, porque en esta mesa se le da mucha leña.
Realmente lo que hay que defender es el Puerto de la Cruz, directamente. Y creo que para eso estamos los tres aquí.
Exactamente. Pues nada, empezamos por la semana pasada haciendo una recapitulación de lo que ha pasado en Fitur, de la presencia del Puerto de la Cruz en Fitur. Y bueno, pues le damos la palabra a don Pedro González, que ha estado muy atento y quería hacernos una reflexión sobre lo que ha acontecido allí.
Bueno, en primer lugar, creo que es importante decir que nosotros consideramos que sí había que estar, ¿no? Porque si se celebraba Fitur, pues el Puerto de la Cruz tiene que estar. Ahora, otra cosa distinta es si yo estoy para la promoción exterior o para la promoción de mis votantes, que es una cuestión distinta. Porque gastarse el dinero de los portuenses para que no solo vayan tres ediles del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que normalmente suele ir alcalde y concejal de turismo. En este caso, como hay dos, pues yo creo que para que no haya recelos entre uno y otro, pues me los llevo a los dos y voy yo también.
¿Cómo que hay dos? Hay uno de turismo y otro de promoción turística, ¿no?
Claro.
¿Que el área se ha partido en dos?
No sabemos. Es que es
muy... Está la de políticas turísticas y de promoción turística.
Políticas turísticas y promoción turística, ¿no? Sí. Entonces, tampoco sabemos muy bien cuáles son las funciones de cada uno, ¿no?
Yo estoy un poco sorprendido.
No, bueno. No,
eso es lo que hay, ¿no? Decía yo.
Bueno, entonces,
que tiene turismo.
Bueno, pues
que tiene
van los dos, tres, bueno, está bien, van tres representación política, pero después se lleva también al séquito mediático, es decir, se lleva a un cámara de vídeo y un cámara de fotos.
Ah, eso no lo sabía yo. Eso no lo sabía yo.
Durante un tiempo se estuvo pidiendo presupuestos para ver a quién acompañaba. Entonces, hombre. Por eso digo, que la promoción tiene que ser al exterior, es decir, tiene que venderse la ciudad del Puerto de la Cruz. No estar aprovechando la circunstancia para venderse uno.
Don Jonás, respóndame a esto. Es decir, ¿había un fotógrafo? Es que yo no lo sabía.
Sí, casi siempre van, igual que suelen ir a los carnavales de Düsseldorf, cada vez que se suele salir fuera y cuando hay eventos o actividades importantes de promoción y difusión, sobre todo turística, sí es verdad que suele acompañar gente, sí es verdad que todos los años suele ir, a lo mejor no sé cuántos fueron este año, sinceramente, no voy a engañar a nadie, pero sí es verdad que siempre suele ir. Sí es verdad que todo el mundo sabemos la importancia que tiene Fitur, hacer el escaparate al menos nacional, más importante a nivel turístico, y bueno, creo que el ayuntamiento tenía que estar representado. Si es verdad que en principio por la norma sanitaria y los protocolos que tenía Fitur no sabía muy bien si se podía ir, si no se podía ir, para mí creo que directamente este año Fitur no se tenía que dar a nivel presencial, sino seguir siendo a nivel virtual, porque la situación sanitaria, todavía tenemos que vender, que no podemos levantar la liebre y tenemos que seguir manteniendo los protocolos y las recomendaciones sanitarias. Pero sí es verdad que se estuvo, sí es verdad que tuvo una bastante repercusión, sobre todo a nivel turístico y sobre todo por vender y seguir vendiendo lo que es un municipio turístico seguro. Y bueno, yo creo que ahora mismo lo que toca es esperar que esos resultados y ese trabajo que se hizo en la feria realmente tengan sus consecuencias y podamos salir de esta crisis sobre todo con un volumen importante de visitantes en el Puerto de la Cruz.
Don Alonso,
bueno,
estreno en la tertulia,
sí. No, Fitur yo lo conozco porque yo vengo del campo del turismo, de la hostelería y demás. Yo he estado en Fitur. Es un trabajo... Hay que trabajarse Fitur, independientemente de la gente que vaya. Hay que trabajarse mucho Fitur con el tema de los turoperadores, agentes de viajes, etcétera, porque ahí es la toma de contacto. Luego hay que saber vender lo que es la ciudad en sí, en este caso el Puerto de la Cruz. Y como bien estaba diciendo Jonás, el municipio de Puerto de la Cruz tiene que ser un municipio seguro a día de hoy con el tema del COVID. Si nosotros damos esa imagen de seguridad a los turoperadores, a gente de viaje, incluso a lo que es el turismo interno, Puerto de la Cruz puede salir adelante. Fitur, el que hayan ido 3 o 5 personas, la verdad que no es el momento para estar con gastos añadidos a lo que es, pues, tal y como está la situación hoy en día. Preferible, pues, hacer otras cositas y la gente que tiene que ir y, sobre todo, trabajar. De todos modos, ya le pediremos información a la concejala de Turismo, de Políticas Turísticas, Promoción Turística y alcalde, de qué se ha hecho en Fitur en estos días que han estado ya.
Fíjese que hay una cosa curiosa, que en el último pleno tuvimos una modificación presupuestaria. Y claro, una de las partidas que se modificaron, que es decir, que se incrementaron, fue precisamente la de las dietas a los miembros del grupo de gobierno para locomoción, de los gastos de desplazamiento y locomoción. A mí me sorprendió porque, entre otras cosas, uno de los socios del gobierno, Asamblea Ciudadana Portuense, siempre hablaba que aquí parecía que se cobraban dietas de ministros y que había que reducir las dietas y demás, bueno, con esa parafernalia que ellos siempre tienen para denostar absolutamente a todos, menos cuando están ellos dentro. Pero tengo que reconocer que, me sorprendió porque ya tenía un gasto ya de dietas y que se hubiese aumentado, pues parecía significativo. Claro, ahora ya entiendo la explicación, es que había que ir de excursión.
Bueno, la explicación de todos modos es fácil. Es verdad que los presupuestos iniciales no contaban con la cantidad suficiente y todas las áreas municipales y todo.
Ya tenía una cantidad importantita, ¿eh?
Sí, ¿no? Hay que también todo el año y hay que suplementar todos los créditos en base a lo que se va realizando.
Bueno, dejemos Fitur atrás, ya tendremos ocasión de ver los resultados en positivo o en negativo. Yo creo que será positivo y que todo lo que venga en materia turística al Puerto de la Cruz sea mejor, porque de verdad que los límites que hemos tenido en el 20 pues han sido tan patéticos que todo lo que pase en el 21 pues será mejor. ¿Qué está pasando ahora mismo en el Puerto de la Cruz? ¿De qué están hablando las comisiones en las que ustedes han participado esta mañana? ¿Hay novedades? ¿Hay temas ilusionantes que nos puedan interesar a los habitantes? ¿O son solo temas administrativos y de procedimiento? ¿O hay algún contenido político que se vaya a llevar al próximo pleno? ¿Algo importante en estas comisiones?
No, en estas quizás hay más de seguimiento y no hay tampoco un punto tan candente como suelen haber en otras sesiones plenarias. Desconozco ahora, porque se cierra mañana, el miércoles, perdón, en la Junta de Portavoces, todos los puntos del pleno, pero en principio más el pleno de rigor y por obligación que tenemos todas las administraciones públicas de llevar. Pero bueno, siempre son asuntos que en el día a día son importantes y por tanto hay que llevarlos, trabajarlos y consensuarlos con los miembros de la oposición.
¿Está usted de acuerdo, don Pedro?
Bueno, es que estaba ahora respondiendo a un oyente que me mandó información por aquí, porque me decía con esto de Fitur, que además es un profesional de los medios de comunicación, que él no recuerda nunca que se haya llevado desde Tenerife al séquito mediático para allá, sino que cuando había que hacer alguna promoción se contrataban a los profesionales de Madrid, que era mucho más barato que estarlo trayendo desde aquí. Pero que además, a mí sí me consta que se hizo una solicitud de presupuesto a diversas productoras, a diversos profesionales, pero parece ser que hay algunos del Puerto de la Cruz a los que no le llegan nunca esas ofertas para que presenten presupuesto. Entonces, como me lo está pidiendo, pues yo
lo apostillo,
¿no? Y bueno, con respecto
a las comisiones, de lo que se está tratando. Bueno,
nos hemos enterado que vamos a salir en más películas.
¿Película? ¿Qué película?
Joder, que eso sí, que se van a grabar producciones, audiciones, me parece bien. Que
¿eso es una buena noticia?
Sí, vamos a ver, que es que el Puerto de la Cruz ya tuvo 2 películas casi completas. Es decir, una, el 100%, se rodó en el Puerto de la Cruz, que creo que era una producción danesa-sueca, si no me equivoco, y otra que la mitad de la producción fue en el puerto, la otra mitad de los Ralejos, y bueno, para el turismo nórdico viene muy bien, ¿no? También después tuvimos, aunque fue muy limitado, ¿no? Muy limitado, aunque los medios que tenían eran absolutamente impresionantes, la producción de Rambo 5, ¿no? Y ahora, pues se sigue en esa línea y a nosotros nos satisface. Ya se nos ha expuesto cuáles van a ser los festivales que vamos a tener, el trabajo que se está haciendo para el carnaval de verano. no sabemos si vamos a tener más conciertos, eso todavía no, no se ha expuesto, pero bueno, esas son las líneas en las que se viene trabajando.
¿Las medidas de apoyo al comercio, a las hostelerías, siguen su cauce?
Bueno, estamos trabajando en la revisión de las bases que se nos hizo llegar de la línea, de la segunda línea de ayuda, pero te vuelvo a repetir, la cuestión de darle 500 euros, que no es poco, para que nadie me entienda mal, pero quiero decir 500 euros a un autónomo que haya estado 9 meses cerrado, poco ayuda, ¿no? Después, yo creo que las iniciativas tienen que ser otras, tiene que apostarse de otra forma, sobre todo porque estábamos en unos niveles de desempleo de 3.000 portuenses. Ya hemos subido a 4.000, en esta última semana a 100 más. Estamos en 4.100 y estamos en los niveles históricos del desempleo en el Puerto de la Cruz. Todos conocemos cuál es el desempleo y no estamos contando ERTE, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que hay que tener en cuenta que hay que incidir y hacer un esfuerzo notable para que pues no solo las empresas puedan desarrollar, sino que se genere esa iniciativa que a su vez pueda crear empleo y que se pueda recuperar, porque si no vamos a estar en unos niveles que cuando se pueda abrir la ciudad, pues no el portuense no va a tener capacidad incluso de hacer frente a la situación económica.
Don Alonso.
Sí, no, yo pues he venido ahora mismo de la primera comisión que hemos tenido, que es Alcaldía, Seguridad y demás, y se ha hablado efectivamente, como dice Pedro, del tema de todos los festivales que están por venir, llámese pues el FE Festival, Periplo, el Jazz, Mueca, etcétera, etcétera. También se ha hablado del tema de las fiestas de julio. No va a haber embarcación, eso está claro. Yo tengo mis reticencias en relación a lo que son las fiestas, sobre todo las fiestas patronales de julio, lo que es el efecto llamada. Organizar cualquier cosa siempre, pues, entre comillas, un poquito peligroso por el tema del COVID-19, el tema de la seguridad, pues la gente pues viene y se lo viene a pasar bien. Y pasarlo bien conlleva, pues, cometer errores, vamos a llamarlo así. Y yo tengo mis preocupaciones en todo lo que se refiere a lo que es cualquier tipo de organización, sea festivales y demás. Con esto no quiero decir que estemos en contra de la cultura. Todo lo contrario, estamos a favor de la cultura. Pero que la cultura repercuta, por ejemplo, en el comercio.
Y cultura segura, ¿no?
Y cultura muy segura. Tal y como, ya que estamos pues bajando lo que son los casos de contagio, etcétera, etcétera.
En el puerto los datos son muy buenos, ¿eh?
Sí, ha bajado mucho. Entonces, claro, cultura segura siempre, la cultura por supuesto, pero que repercuta a nivel de lo que es pues, el comercio, bares, restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera, porque si no repercute, vamos a ver.
Si nos gastamos 32.000 euros en un concierto en el que no van ni 100 personas, pues poca repercusión puede tener. Y si después nos gastamos 45.000 euros...
Que no digan que ha repercutido porque no
45.000 euros en otro, que van poco más de 100 personas, aunque yo creo que fueron 97, por eso fueron las entradas vendidas, porque el resto fueron invitaciones, pues poca repercusión tiene. Que vamos a ver, estamos hablando de una ciudad que tiene más de 30.000 habitantes con una cama hotelera de 25.000 camas que está cerrada prácticamente en su totalidad, a pesar de que alguien salió del gobierno a decir que el 65% estaba ocupado, lo que lo cual
reservado, era, ¿no? Parece que las reservas para...
Eso era un error garrafal, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, oye, nosotros, es verdad que hay que estar en el candelero, yo eso no lo quito, es verdad que hay que hacer alguna actividad de dinamización, pero lo cierto es que si seguimos teniendo las calles como las tenemos, seguimos teniendo el Parque Tagoro, que parece un chiquero, que ya aquellos que gritaban por las carpas, pues parece que han desaparecido de las redes sociales, pues cuando venga el turista aquí y se encuentre esto, pues lo que va a plantearse es, oiga, ¿por qué no se aprovechó el cierre para arreglar todas las cosas que se tenían que arreglar?
Eso es una buena pregunta.
Que parece que estaban ocupados, por eso nosotros decíamos, y se nos acusa de estar colgando un San Benito, oiga, no colgamos ningún San Benito, nosotros hablábamos de las prioridades. El 90% de los contratos menores que están publicados en la plataforma de contratos del Estado eran de fiestas y de eventos. Oiga, mire, deje usted eso a un lado durante el año que ha durado la pandemia, apártelo si quiere hasta diciembre, lo deja a un lado y se dedica a tener las calles impolutas, a sacar todos los contratos que tuviera que hacer, aquellas cuestiones que estaban pendientes de ejecutar, que eran los asfaltados, tenerlos. ¿Para qué? Para que cuando se abriese el turismo, las calles del Puerto de la Cruz estuvieran relucientes. No hacerlo ahora, a pie cambiado.
Pero se va a hacer, ¿no?
Bueno,
parece que
bueno,
se está contratando.
Bueno, pero es que lo vamos a hacer a pie cambiado. Ahora vamos a coger un hotel que tenía la posibilidad de hacerse las obras por fuera de su establecimiento cuando estaba cerrado. Ahora, cuando vengan los turistas, ¿cuándo le vamos a poner el martillo a las 8 de la mañana? El martillo eléctrico. Ahora, había que haberlo hecho antes. Había que haberlo hecho antes y había que haber agilizado y priorizado y haber utilizado el estado de alarma para sacar muchos contratos, no de guateques, sino muchos contratos que se podían haber hecho por la vía de urgencia para reparar, y eso se hubiese generado empleo. Esa es la cuestión. Y lo que vamos a ver es que, por ejemplo, lo del Parque Tahoro es que es de vergüenza. Es de vergüenza. Y que la prioridad durante la pandemia o durante el año pasado del Parque Tahoro haya sido que el concejal de Protección Animal estuviera llevando unos bidones con las carpas dentro y que dijéramos que no nos preocupase que las carpas iban a estar bien. Pues me parece muy bien por las carpas, que estén bien, pero si el agua no estuviera encharcada y llena de lodo, probablemente estarían mejor.
Yo no tengo... Si alguien quiere contestarle, yo...
Bueno, yo, a colación de lo que dice Pedro, con el tema de la falta del arreglo de calles, aceras y demás, totalmente de acuerdo. Había que haber aprovechado dentro de lo malo, de lo catastrófico que ha sido el tema del turismo y demás, se tenía que haber aprovechado más, se tenía que haber priorizado todos esos asuntos y haber tomado ejemplo también de algunos hoteles de la ciudad del Puerto de la Cruz que han aprovechado este momento en el cual no tenían turistas, no tenían clientes, para hacer su reforma o remodelar algo, en fin, ponerse al día en eso. Se tenía que haber aprovechado, porque cuando viene el turista aquí no quiere ver una calle rota, no quiere ver un valle, no quiere ver los árboles bonitos. Si eso no se hace, que se tenía que haber hecho, haberlo priorizado totalmente para cuando llegue el turista aquí al Puerto de la Cruz, que es la ciudad que todos queremos y queremos que salga adelante, pues que esté bonita, porque tenemos mucha competencia en el sector turístico.
Jonás, nos queda un poco tiempo ya para tener aquí a los turistas, ¿no? Porque parece ser... ¿Habrá tiempo de arreglar lo que no se ha hecho en estos tiempos?
Déjame un minuto, porque no sé si fue un mareo fruto del cansancio o fruto de la amnesia selectiva, ¿no? Vamos a ver, la ciudad está como está, pero evidentemente...
¿Y quiere un abanico?
No, porque parece que está mareado. Del estado de la ciudad, del Parque Tauro, y es que esto es a partir de julio del 2019.
Vamos no es verdad. Vamos a ver, la calle Dinamarca, pero, la calle Dinamarca, momentito, la calle Dinamarca en el Tahoro, la obra la hicieron ustedes, la obra para canalización la hicieron ustedes, lo digo porque ya no va a decir que fue de pasado, entonces para ponerte en antecedente, la hicieron ustedes, y quien cerró aquello en vez de con asfalto, sino con un cemento y dejó la calle hecha un desastre, las aceras hechas un desastre han sido ustedes, porque no tienen ningún tipo de supervisión sobre las obras que se hacen. Perdón por la interrupción.
Y está dentro del plan de asfaltado que saldrá mal. Pero si es verdad que parece que el estado de la ciudad ahora, de abandono, es fruto del gobierno de PSOE y Asamblea Ciudadana. El estado del Tauro parece que ahora, vamos a ver, hay que ser serio. Pero no solo parecerlo, sino serlo. Y evidentemente la ciudad está como está. ¿Que se han hecho muchísimas cosas? Sí. Que evidentemente el tiempo, el dinero y la gestión de la tramitación de los expedientes es la que es, también, pero es que la situación de abandono no es de ahora. Es que cuando había turismo y cuando teníamos que también fortalecer el turismo, también las calles estaban como estaban.
¿Cómo estaban? Que siempre...
Las calles.
Porque ustedes dicen que nunca hablaron mal de la ciudad.
Las calles estaban como
eso estaba. Dice Marco González, que él jamás habló mal de la ciudad.
Porque parece que ahora ha sido el PSOE y Asamblea Ciudadana quien ha destrozado.
Pero vamos a ver, vamos a ver una cosa.
Vamos a ser serios.
Nosotros manteníamos las calles limpias con un 33% menos de gasto de lo que tienen ustedes. Y ustedes teniendo casi un millón de euros más, las tienen como las tienen. Sí. Eso hay que decirlo. Porque, no, qué desinfectada ni que nada. Qué desinfectada ni que nada, hombre. Qué barrio por lo que nos ha pasado. Se les preguntó en medio de la pandemia por el plan de desinfectación, porque se nos dijo Flora Pereira que tenía un plan de desinfectación. Y cuando fuimos a la comisión, dice, no tenemos. Lo que tenemos es una planificación. Es que no tenía nada. Lo que tenía era palabrería.
Esa pregunta se la hice yo a la concejala y no hay plan. Pero no, se, hay,
se
no,
ha
hay,
no hay no hay no hay todas las calles del puerto, los parques infantiles.
No lo sé.
Sí. No.
No, sí. No porque no. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, sí. El no. Parque sí, de Taoro, sí. El parque que está allí de los niños, el parque que está allí al lado del bar. Lo dije yo, porque lo dije yo en
todos
una
en un pleno.
Ese no estaba ni presentado. No estaba ni presentado.
Bueno, puedo poner ejemplo desde el Parque de San Nicolás al que no han pasado en todo este mandato, ni desde el Parque de San Nicolás al de la DESA no lo han desinfectado.
Pedro, no puedes decir eso porque
yo no digo que correcto, no sé, que se hayan desinfectado alguno. ¿Sabes a lo que por lo menos a lo que
hay
yo,
un plan de desinfección?
Yo, esa es la pregunta. ¿Hay un plan de limpieza y desinfección para la ciudad, para el municipio de Puerto de la Cruz? No, no lo ha habido desde que empezó la pandemia. ¿Y se ha preguntado?
Hay una planificación.
¿Dónde está esa planificación?
La tendrá concejales. Yo sí
no la tiene, no la tiene porque, por lo menos a mí me contestó que no había plan de limpieza y desinfección para el municipio.
Un plan, como en plan, ¿no? Hay una planificación donde la empresa se le dice que todos los días tiene que desinfectar los parques infantiles.
¿Quién supervisa eso?
De que se haya desinfectado. Pero si también nos dijo que todos los días iba al cementerio. Y después resulta que habían ahí desmontado
una tumba.
Unos empleados municipales sin autorización de ningún tipo habían desmontado una tumba. Los restos parecía que estaban por allí y nadie se dio cuenta de eso en no sé cuánto tiempo.
Bueno, parece que la gestión de la pandemia en el tiempo pasado podía ser mejorable, pero vamos a mirar para adelante. A ver si el puerto
no tengo inconveniente.
Tira para arriba.
Eso es fundamental.
Porque la ocupación hotelera para este verano se prevé.
Si me permite, hemos visitado unos hoteles en el puerto de la Cruz. Uh-huh. En mayo, un hotel, puedo nombrar, Hotel Monopol, tenía el 40% de ocupación.
¿Sin inmigrantes ilegales?
No, turistas. Y luego, para junio tenía el 20%. O sea, un 40%, tal y como está la situación, pues no está mal. Ahora, a partir de ahora en adelante, vamos a ver cómo se presenta. Yo el verano no lo veo claro, sinceramente. No me gusta ser pesimista. Vamos a trabajar para lo que queda de verano y luego lo que es el invierno. Yo pienso que ya los hoteles tienen que estar a tope de funcionamiento. Va a ser imposible, pero con unas ocupaciones elevadas deberían ser. A ver el trabajo que se ha hecho.
Entonces, Alonso, apuestas que en septiembre sí estaremos mejor, pero que en julio llegamos tarde.
Septiembre estaremos a lo mejor, pero tampoco como para allá.
Pero para verano llegamos tarde.
Desde mi punto de vista, sí.
Jonás, ¿tú qué opinas? Que ya...
No, ya mucho...
Yo espero que no,
No, yo, a ver, mi ilusión es que no, pero siendo realista, hombre, a mí me gustaría que todos los hoteles tuviesen una ocupación mínima de un 60% o 70%.
Bueno, una cosita, el Puerto de la Cruz no solamente vive de los hoteles, también hay un turismo de ida y venida, es decir, ha sido siempre un sitio donde la gente viene a pasear, sí, y a consumir, es decir, de la propia isla, ¿no? Es decir, la tarde en el puerto
todo el mundo viene,
es también economía turística.
Todo el mundo viene al puerto.
Por eso.
Hablando de otros municipios y demás, ¿dónde vamos? Vamos al puerto, vamos a tomar la copa y demás, pero claro, los fuertes...
De Santa Cruz a Buenavista vienen al puerto de la Cruz.
Lo cierto es que cada vez hay mucho más movimiento en el puerto de la Cruz. Este fin de semana había muchísima afluencia en el puerto de la Cruz. Ya estaba hablando antes con Alonso, antes de entrar a la tertulia, que ya hay incluso hoteles que han metido todas sus personas que están en el ERTE, ya están todos trabajando, y cada vez hay un índice más importante de ocupación en el sector hotelero. Hay hoteles ya prácticamente que llegan a 70, 80. Sí, es verdad que las previsiones y la forma en la que ya uno más o menos organiza sus vacaciones han cambiado. Ya la gente aquí incluso espera a última hora para contratar sus paquetes vacacionales.
Hoy lo comentábamos, que ya no se prevé con tanta antelación.
Y otra de las cosas, perdona, Jonás, es que otro de los problemas, entre comillas, es que hay reservas, amor, el hotelero tiene un 50% de reservas una semana antes o dos semanas antes, pero después vienen en cascada las cancelaciones.
Claro, por eso la forma de contratación es diferente.
Eso es verdad.
Sí, es verdad que la semana pasada había un hotel que tenía el 40, el 50 llamando gente y a última hora tuvo que llamar a todo el mundo porque se llenó el hotel. Es decir, la realidad es que la forma en la que más o menos concebíamos el atractivo turístico ha cambiado, y eso es una realidad, y última hora es cuando uno, y pongo mi caso, que a última hora no voy a cerrar nada por si acaso. Sí, es verdad que también la ciudad no solo necesita ese impulso del sector hotelero, sino también el impulso de la administración que respalde la dinamización del sector. Sí, es verdad que no estoy de acuerdo con nada. La plataforma de contratación del Estado del 2019 no hay ningún contrato de licitación de fiesta. Y este demostrado, puedo pasar el enlace al que quiera y que me lo pase, que me pida la petición, que yo se lo paso. Porque no hay contratación de fiesta ninguna.
¿En el 2019?
Desde el 2019 hay temas culturales puntuales.
¿Contratos menores?
No, licitación.
Creo que la pregunta ha sido oportunísima.
No, contratos menores de fiesta tampoco.
No, que no estamos hablando de licitación, estamos hablando de contratos menores.
Tampoco en la vida. No.
Sabes, que la licitación será para otras cosas.
Tú sabes que el Ayuntamiento de Puerto la Cruz, desde este mandato, todos los contratos menores los publica la plataforma de Estado.
Claro.
Ah, vale, tampoco hay de fiesta.
¿Que no?
Hay de, no.
¿De contratos menores?
No, dime uno, de fiesta. Estamos hablando de fiesta, no de cultura, de fiesta.
Bueno, sí. empezamos con las empresas.
Jonás está dejando claro que una cosa es cultura, otra cosa es fiesta.
No. Y otra cosa es el que va con la cámara encima del hombro, que hay que pagarle a lo mejor casi 15.000 euros, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, si es que al final lo que hay que ver si el dinero gastado repercute o no repercute. La fiesta en el Puerto de la Cruz, como Los Realejos o como otro municipio, es un atractivo también. Es que la gente también quiere fiestas, Pedro, nos guste o no nos guste.
Pero,
si es verdad que lo
segura, que segura,
hacer, pero vamos a ver,
que eso no hay que hacer es gastar dinero en cosas innecesarias. Ahí estamos de acuerdo todos.
Sí, yo estoy de acuerdo, si es que yo estoy de acuerdo gente, que hay algunas cosas hay que mantenerle y hay algunas cosas, por ejemplo, hay que promocionarlas. No, pero yo no tengo inconveniente y me parece hacer acertado, por ejemplo, me parece acertado que la cabalgata de Reyes se retransmita porque los niños o las personas no puedan ir. Ahora, lo que no me parece acertado es que se gaste 7.000 euros en una producción audiovisual de la cabalgata de Reyes y que además esa producción audiovisual sirva única y exclusivamente para enterarnos de la vida del concejal. ¿Por qué? Porque al final lo que acabo pensando es que el sobrecoste, y digo sobrecoste no en sentido jurídico, sino el cargo que a mí me parece excesivo es para satisfacer pues las ganas de ego que pueda tener el representante público y no para satisfacer la necesidad que tenía la población. Y como esa, puedo poner ejemplos a lo largo de todo el mandato. Que hay una carrera de promoción mediática entre algunos ediles del gobierno, y siempre digo algunos, y no tendría por qué hacer diferencias, podría ser injusto y generalizar, pero digo algunos ediles del gobierno que parece que se dan codazos a ver quién, permítanme la expresión, chupa más cámara.
Yo creo que todo el dinero que se gaste en algo...
Métete que con la mascarilla hace falta enfocarse bien, que si no...
No, que digo que realmente el dinero que se invierta en promoción, en cosas que realmente es beneficioso para la ciudad, y te pongo un ejemplo, por ejemplo, ni lo iba a sacar, por ejemplo, 2018, Fitur, creo que se gastó en representación de personas que fue, creo que lo más que nunca, y no por nada, pero si es verdad que se llevó una representación del Mascarita Ponte Tacón, que todos estamos de acuerdo que había que difundirlo, que había que llevar a muchísima gente que demostraran el Mascarita Ponte Tacón, que el alcalde también tenía que ponerse un tacón para salir en Fitur y sacarse la foto para realmente defender.
No se puso tacón.
Sí. Para defender.
No, yo creo que no.
No acuerdo ver fotos. Pero vamos, que yo eso lo veo normal, es decir, hay que un atractivo el Mascarita Ponte Tacón con los carnavales del puerto, pues sí.
Claro, y sí, pero vamos a ver.
Que
es que
se llevó también.
Pero, cómo,
que se llamó,
pero vamos a ver.
Lo importante es el retorno de la inversión.
Eso es lo importante. Claro, ese es el punto. Ese es el punto.
Analizar. ¿Cómo vamos a comparar a cuatro personas disfrazadas de mascarita con tacón con la pancarta del Puerto de la Cruz por detrás? Haciendo la carrera.
¿Se oye mal el micrófono ese?
Haciendo la carrera.
Siempre me tratan de silenciar. Tratan de silenciar. ¿Se me oye o no?
Sí. El problema son las manos que le echáis a las conexiones.
Digo, ¿cómo vamos a comparar que se lleve una representación, una pequeña muestra, el Mascarita Ponte Tacón, que salga, no sé si fue la Plaza Mayor o la Puerta del Sol de Madrid, corriendo, con el desfile de tres ediles al del actual gobierno, con su séquito mediático grabándolo? Regnando, qué distinto, es decir, con todo mi respeto y con todo mi cariño, es que grabar o que los madrileños vean el Mascarita Ponte Tacón, pues hará que muchos madrileños quieran venir al puerto a ver esto y que vean a Marco
González paseando, pues no.
Ya le diste otro golpe a la clavija.
No, he tocado nada. No he tocado nada.
En la mesita está acá. Todo bien, todo bien. A ver. De todas maneras, lo que sí tenemos que...
Ahora se me oye. Ahora se te oye. Y lo de paseando y el modelaje no se me oye.
Eso se escuchó bastante bien.
Yo creo que el ciudadano del Puerto de la Cruz lo que espera es que todo el dinero que se gaste desde el ayuntamiento tenga un retorno después en la economía municipal, en el comercio, en el turismo, en la actividad...
Es que,
En la actividad propia del municipio, que retorne a la gente a través de los comercios. Es que
vivimos de eso.
Y yo, sinceramente, no sé si se habrá hecho bien este año en Fitur o no. No sé si en el año 2018 se gastó más dinero o menos dinero. Lo que sí digo, que independientemente de lo que haya pasado en Fitur, este fin de semana ha habido más gente en el Puerto de la Cruz, ¿no?
Sí, pero lo de Fitur no se ve este fin de semana.
No, ya.
Se ve a la larga.
Yo
intento
introducir elementos positivos. Sí,
no, ya, no, sí, no, es importante. No. Y ojalá el trabajo que se ha hecho en, que ya nos darán pues la información, que se ha hecho en Fitur, pues redunde en lo que es la ciudad. Eso es fundamental para la ciudadanía del Puerto de la Cruz. Tenemos que velar por los intereses del Puerto de la Cruz. Y si Fitur nos hace ver a nivel nacional e internacional y vienen turistas de todo tipo, pues mejor que mejor. Porque no olvidemos que después hay otras ferias que también son muy importantes, que son la ITB de Berlín, la World Travel Market, etcétera, etcétera. Y hay otras ferias también que son en Rusia y demás. No hay que...
Sí, que no nos hagan como hizo María Suferrer, que no fue a la feria de Valladolid, ¿no fue?
Sí.
Que estaba en una mesita allí en un polideportivo.
Hay que ir a lo grande y hay que apostar por la ciudad.
Pues yo, último temita, y ya la semana que viene hablaremos del gobierno. Yo le pregunté no hace mucho aquí, llevo dos representantes de Coalición Canaria y del Partido Socialista, del Partido Popular no sé la respuesta, pero quiero la opinión de ustedes tres que están aquí como representantes del Puerto de la Cruz. ¿Creen de verdad que el Puerto de la Cruz puede ir de una manera independiente a Fitur para promocionarse como Puerto de la Cruz, o debería de establecerse un destino turístico novedoso, que se pueda llamar Valle de la Orotava?
A mí me parece que
No por el nombre, sino por la oferta turística más amplia.
La marca de Puerto de la Cruz está consolidada y hay que apostar por ahí. Eso fue un debate que ya se tuvo en su día de lo de apostar por el Valle de la Orotava. Y yo creo que el cambio que hizo Dimpen Melwani de apostar por Puerto de la Cruz, pero como destino de experiencias que incluía el resto del Valle de la Orotava, pero sin perder la denominación de Puerto de la Cruz, era acertado. Y después me parece que hacer como hacen otros destinos, o como hacían otros destinos, a Adeje y Arona, ir por independiente, es un gasto excesivamente cuantioso como para que el Puerto de la Cruz lo pueda afrontar. Y además se desconoce cuál pudiera ser el rédito. Porque hay que pensar una cosa. Fitur, es que una cosa es lo que es Fitur hacia el exterior, y otra cosa es lo que los periódicos y los medios de comunicación nos venden que es Fitur, que parece que es nada más que los políticos canarios cortando cintitas.
Es que es lo que es, ¿no?
No. Vamos a ver. A Fitur,
¿no es eso?
Por lo menos lo que se hacía en el mandato pasado, por eso hemos pedido nosotros ahora que se nos pase la agenda institucional de los representantes públicos que fueron para allá, que ya se nos ha dicho que se nos va a dar en estos días. Lo que se hacía el año pasado era utilizar Fitur como plataforma de reuniones para establecer contratos, negociaciones, y para lo que debe ser una feria internacional. No solo de exposición, que es verdad que hay que estar, porque no estar es malo, pero se debe aprovechar los pasillos de Fitur, por decirlo de alguna forma. Esas reuniones, vamos a ver, el red.es, y todos esos grandes proyectos que ahora se ejecutan de Ciudad Destino Inteligente surgieron de distintas reuniones de Fitur. ¿Por qué? Porque ahí están los representantes de todos. Muchos acuerdos con turoperadores se hacen en Fitur. O al menos se establece en la iniciación de la negociación. Y después, por otro lado, está la farándula. Sí, yo creo que a veces hay que dejar la farándula un poco a un lado, porque difícilmente una persona que entra a Fitur, que va como turista, que paga, bueno, no sé si, que entra cuando se abre al público y empieza a ver los stands, pues alguno habrá que elija su destino conforme a los stands que ve allí. Alguno habrá. Pero principalmente para lo que debe servir es para el posicionamiento con respecto a turoperadores, administraciones públicas y demás.
Hemos intentado hablar de otras cosas que no sea Fitur, pero parece que la actualidad es la que es y había que...
Ha sido el moderador quien ha retomado la pregunta porque no nos había oído.
No, yo quería hablar del modelo turístico que se ha vendido y se vende, porque ya he hablado con Sandra, he hablado con Marco y ya veo que el Partido Popular también se empeña en mantener en la marca Puerto de la Cruz. Pero yo seguiré insistiendo que creo que el futuro turístico de la isla necesita nuevos aires. No podemos seguir con el mismo modelo que teníamos en la antigüedad.
No, vamos a ver, una cosa es el modelo y otra cosa distinta es la marca, son cosas distintas. yo creo que lo digo.
El endogamismo de.
Yo soy poco endogámico y lo digo sobre todo porque en todas las administraciones públicas, y el que me conoce lo sabe, yo incluso he defendido muchas veces la mancomunidad de muchísimos servicios. En ese sentido, soy poco endogámico. Ahora.
La marca Puerto de la Cruz afecta a todo el norte de la isla de Tenerife, tenemos que ser conscientes de que eso, participe al resto de los municipios.
Sí, sí, sino... pero por eso decía yo, vamos a ver, aprovechemos el posicionamiento de la marca, como se hizo en el mandato pasado, y yo aprovecho el posicionamiento de la marca y vendo las experiencias de otros lugares. Es decir, el Puerto de la Cruz puede vender la gastronomía de la Victoria, de Santa Úrsula, puede venderlo también como una experiencia más a utilizar. Puede vender las fiestas de mayo, los ralejos. Puede vender el patrimonio histórico del Puerto de la Cruz. ¿Por qué? De la Orotava. ¿Por qué? Porque estamos al lado. Porque se reside en el Puerto de la Cruz, viene aquí, se queda aquí y después se expande.
Ese es el concepto que a mí me gustaría que en esta mesa se empezara a abrir.
No, pero eso ya se hizo en el mandato pasado, que era el Puerto de la Cruz Experience.
Ya hablamos fuera de micrófono. ¿No? Don Alonso.
Sí, una cosa está clara. Y lo que dice Pedro es una realidad. Puerto de la Cruz es una marca súper consolidada. Hay que saber explotarla, saber venderla. Y eso va a repercutir, como acaba de decir Pedro, en la gastronomía, en la arquitectura, en las fiestas de los demás municipios. Pero Puerto de la Cruz debe mantener su marca y seguir mejorándola, que es de lo que se trata.
Pues bueno. Don Jonás, sé que tiene mucha prisa, tiene más comisiones que atender hoy. Agradecerle su presencia aquí en la mañana de hoy a los tres. Alonso, que se repita, que ha sido un placer.
Muchas gracias, me ha sido un placer estar
aquí. No están impuestos los cascos, con lo cual no están maravillándose con esta sintonía maravillosa que dice que la pelea hoy ha sido pequeña, así que la
semana ¿Qué pelea ha habido aquí?
Hoy ha sido pequeña, ya digo. Hoy no ha habido sangre ni cuero por debajo de la puerta. No. Alonso Acevedo, muchas gracias.
Muchas hasta
la semana
que viene,
don Diego. Pedro.
La única sangre que ha habido es cuando nombré a Rambo 5, que era sangre de verdad.
Y don Jonás Santana, que le dio un baifo. Un baifo.
Me da por ahí.
Pues venga,
ahora le damos un poquito de agua.
Bueno, la semana que viene más. Pues bueno, 10:30 de la mañana, yo espero que me digan bien con la mascarilla, porque esta mascarilla yo creo que se oye bien. Hay algunas que se ponen horribles, las gafas empañadas. Pero las 10:30 de la mañana, aunque le habíamos pedido que se viniera antes, qué malos hemos sido. Pero bueno, teníamos miedo de que la gente del Puerto de la Cruz con sus comisiones nos dejaran ahí. Le pedimos el favor a doña Belén y la hemos tenido esperando más de la cuenta. Pero como estaba previsto a las 10:30, buenos días, doña Belén.
Buenos días, González, Diego.
Concejal de casi todas las áreas de bienestar social del Ayuntamiento de la Orotava.
Buenos días. Bien. Bueno,
está un poquito pachuchilla. Le agradecemos muchísimo el esfuerzo que ha hecho.
Es un fin de semana movido.
Pero bueno, hoy tenemos la obligación de informar de que ya nos enfrentamos esta semana, y de hecho se presenta hoy la 35 Semana Cultural del Centro Municipal de Mayores de la Orotava, que después de un año sin celebrar esta Semana Cultural, pues este año se retoma con las medidas de seguridad pertinentes, pero se retoma.
Pues sí, porque para los mayores era importante volver a retomar esta Semana Cultural después de un año sin hacer nada, aunque el Centro Municipal de Mayores, como estábamos previamente hablando, ha estado abierto y cerrado. A ver, no, para que la gente lo entienda.
Medio abierto.
El Centro Municipal de Mayores, a ser municipal, pues allí tenemos la trabajadora social y tenemos el animador sociocultural, tenemos el psicólogo también y otra trabajadora social de apoyo para el psicólogo, porque tenemos servicios que se prestan a la población. La trabajadora social atiende a la población de mayores en temas de teleasistencia, transporte adaptado y ayuda a domicilio. Pero sí es verdad, es cierto que con los decretos de, según el estado de alarma, pues según tuviésemos en estado de alarma, pues en 1, 2, 3, pues teníamos o no prestando los servicios de lo que son las actividades para mayores. Entonces las actividades se han ido retomando a medida según nos han dejado, y bueno, pues ahora sí que se están haciendo actividades por las mañanas al aire libre en la parte trasera, porque el Centro Municipal de Mayores tenemos la suerte que dan hacia los Jardines Victoria, pues se está dando la actividad pues de gimnasia, la actividad de rondalla, la actividad de baile. Pero sí es verdad que en toda esta época también con las actividades se han estado dando siempre en todo momento de manera online, ¿vale?
¿Y los mayores se acomodan a hacer las actividades online?
Hemos tenido la suerte que contamos también con las familias, ¿no? Sí es cierto que la brecha digital, que de tanto que hemos hablado siempre, ha jugado una mala pasada en muchas de las zonas por el tema de las conexiones y todo, pero sí, afortunadamente también contamos con muchas de las familias que se han prestado con nuestros mayores a conectarles incluso los móviles con las televisiones para que pudieran tener pues el taller a lo mejor pues de guitarra, ¿no? Con la rondalla, o el de baile, o el de gimnasia, el de tai chi, el de yoga, pues todos esos talleres para que no perdieran la conexión, el de memoria también. Pues ya empezamos a retomar toda esa actividad de nuevo en los centros.
Por cierto, he leído una noticia de que el Ayuntamiento de Orotava va a llegar a un acuerdo, o ha llegado a un acuerdo para la instalación de fibra óptica en el municipio, para mejorar las comunicaciones, la conectividad, que es lo que estamos hablando.
Sí, eso lo lleva otro compañero de otra área.
Pero efectivo,
sí,
va a ser inminente.
Ya hablaremos con él. Y además es sobre todo en zonas que es necesaria, además al día de hoy.
Claro,
en día,
lo que estás hablando de lo online.
Es muy complicado que en la época en la que estamos jóvenes y todo, y no solo jóvenes, con lo que hemos vivido, que ha sido necesaria además, y lo hemos visto con los centros escolares y todo, la conectividad, tener fibra óptica es muy necesaria, estar conectadas, ¿no? Y
pues hablaremos con tu compañero pero me parece una noticia muy interesante. Pues volvemos a los mayores.
Y esta semana, bueno, pues empezamos hoy, es una semana, bueno, online, una semana online. Ahora mismo estamos teniendo la inauguración, se ha grabado el acto inaugural de la Semana Cultural, se emite y del teatro, ¿no? Ahora mismo en directo están haciendo teatro, se graba al mismo tiempo y después todas las personas que quieran acceder a través de la página web, del Facebook, etcétera, pues podrán ver también el teatro. Y sucesivamente durante toda la semana, pues hemos querido, toda la semana, como siempre la organizamos, tener cada día esos actos. Pues mañana martes también tenemos los martes un martes saludable, tener una charla sobre salud también, y la tendremos mañana por la mañana a partir de las 10 de la mañana en el centro municipal, que el centro de salud de Orotava de Esa siempre se presta con el centro municipal a tener esas charlas saludables mañana 25. Y también gimnasia en directo por las mañanas, que son con las monitoras de gimnasia que tenemos siempre. Entonces, siempre respetando pues esa semana cultural, aunque sea esa semana cultural en directo, medio en directo, grabada y online, ¿no? Para que la gente la pueda disfrutar y la pueda ver y no tener ese cúmulo de gente dentro del Centro Municipal de Mayores de la Orotava.
Todo esto es por cuenta del Ayuntamiento, porque el proyecto Alsina desapareció, ¿no?
Sí, el proyecto Alsina, lamentablemente, con los monitores y monitoras que teníamos en cada una de las asociaciones. Hay que decir que la Orotava cuenta con 13 asociaciones de mayores y en proceso de formarse otra también, en La Piedad de la Orotava, contaba con monitores y con monitoras.
¿Y el Cabildo no ha mandado dinero para sustituir a estos monitores que dependían del proyecto insular?
No, en principio no. Se supone que iban a reconducir todo ese proyecto, pero entre que lo iban a reconducir, iban a replantear el proyecto, ha pasado la pandemia, el estado de alarma se levanta y pues hasta el día de hoy no tenemos noticias ninguno de los ayuntamientos de ese nuevo planteamiento por parte del Cabildo Insular de cómo va a ser ese nuevo proyecto de actividades o no. Actividades no lo sabemos. No sé cuál es el planteamiento del Cabildo Insular sobre el tema de mayores hasta el día de hoy.
Es un tema grave que a mí me preocupa tremendamente, que además porque imagino que habéis tenido que reforzar el área de atención a mayores cuando toda la actividad cultural y que llevaba ese proyecto ha desaparecido. No ha habido un proyecto sustitutivo, sino que bueno, los ayuntamientos cada uno que apañe lo que quiera, ¿no?
Nosotros con el...
¿Habéis cubierto bien ese hueco?
Nosotros seguimos con las actividades nuestras, lo que seguimos prestando, porque el ayuntamiento lo estaba lícito en su día al ser un montante bastante importante, primero de asociaciones y el centro municipal. Son muchos los mayores que se mueven por las asociaciones, las actividades, y a eso le sumamos también un refuerzo con los planes de empleo social, el reforzar también con un monitor deportivo y una psicóloga también para la estimulación cognitiva muy necesaria para nuestros mayores. Los monitores de Ancina y las monitoras pues reforzaban toda esa actividad en cada una de las asociaciones. Y eran, bueno, pues lo han notado, está claro que lo han notado porque ahí los echan de menos, porque son personas durante 30 años estando con ellos, pues muy, muy necesarias. Nosotros seguimos con la misma actividad. Y hemos, cuando tenemos pues unas fórmulas de proyectos, más dinero, pues lo que hacemos es sacar más cosas para ellos, para poder reforzar. Ahora viene también la época estival, que el año pasado tuvimos que quitarla, pues no la pudimos hacer, que es cuando vamos a la playa. Volvemos a retomar la playa. Ya hemos pedido los permisos para poder ir otra vez a las Teresitas y hacemos la actividad que hacemos, una salida por semana con mayores para la playa y otra con mujeres, exclusivamente solo de mujeres. Pues haremos una actividad de mayores para ir a la playa, donde nuestros monitores de actividad, en este caso el animador sociocultural del centro de mayores, más el de deportes, que este año está Siri con ellos, pues se desplazará a la playa. Este año lo que hacemos es con grupos reducidos y harán una actividad de playa allí. Hacen una gimnasia adaptada para ellos y después un tiempo de esparcimiento donde se podrán mover en la playa, bañándose y caminando. Entonces, toda esa actividad es necesaria para nuestros mayores. Los mantiene conectados a cada uno, es una sociabilización y después es un esparcimiento, ¿no? El salir siempre de tu entorno en el que estás y poder estar en otro municipio. Hemos retomado también la salida, hemos hecho ya la cuarta salida. El otro día íbamos a Santa Cruz de Tenerife, nos recibieron en el ayuntamiento, hemos estado en Candelaria, hemos estado en Icó, hemos estado en los Silos. Fuimos uno de los primeros municipios, además, que pusimos e hicimos los primeros protocolos para abrir los centros y las asociaciones de mayores, porque dijimos que nuestros mayores tenían que empezar a salir de casa, empezar a entrar en los centros y a poder sociabilizar y hablar con otros mayores, porque nos lo hacían así y así se expresaban, necesitaban salir de su casa, están encerrados meses y meses.
Ya están vacunados todos en Orotava, ¿no?
Todos mayoritariamente todos están vacunados.
¿Mayores sí. de 80? Dice por ahí las noticias.
Mayoritariamente, sí. Algunos tienen la primera vacuna, otros ya tienen las dos vacunas puestas.
Esto ya será la garantía de que no.
Y ellos están, se sienten ya más seguros a la hora de salir y de hacer la actividad en la calle. Está claro que eso les da una garantía a la hora de subirse en una guagua, de desplazarse, de hacer actividades, de estar en la calle.
¿Habéis incrementado el presupuesto este año para atención a mayores con esto de que Ancina ya no existe?
El presupuesto en el área social se ha incrementado absolutamente.
Muchísimo, ¿no?
El área en sí tiene 7 millones de euros en el área social.
Que no son todo ayudas a personas de...
No, 700.000 euros son de ayuda asistencia para las PEAS, ¿no? Lo que hablamos de programas de atención a las personas más vulnerables, ¿no? Son los 700.000 euros que son para las ayudas, ¿vale? Que esas son las que exclusivamente son para el trámite de ayuda. Y después ya tenemos un presupuesto para los mayores, ¿no? Que es el resto de...
Pues completamos el calendario, el programa que tenemos, porque llegamos al día 30 con esta actividad cultural, ¿no? El 28.
Sí, porque llegamos hasta el día de Canarias. También
este domingo, ¿se va a hacer fiesta el lunes o se va a dejar el domingo?
El miércoles también tenemos, este año hemos querido hacer, porque todos los años hacemos, pues nuestros concursos, pero este año solemos hacer el concurso amasado de gofio, de mojo, pero este año hemos querido hacer un taller mejor receta de gofio. Le hemos entregado un kilo de gofio, cada uno en su casa se graba haciendo pues lo que quiera con ese kilo de gofio, pues pueden hacer desde galletas de gofio, pues pan de gofio o pues lo que sea.
¿Qué gofio le habéis dado? ¿De trigo o de 7 cereales?
De trigo, si no recuerdo mal, era de trigo, era el que
más se puede.
Lo
trabajar.
Los técnicos compraron en nuestros molinos de gofio de la Brotava. Y después un taller de folclore que habrá también a las 11 de la mañana. Y después ya pasaríamos al jueves 27 de mayo, que es un día muy importante para ellos, que era el día de las habaneras y el de los homenajes. Este año, pues las habaneras las grabamos, obviamente, se emitieron ese día por la mañana, a las 10 de la mañana, y el homenaje a don Miguel Toste a las 12. Don Miguel hasta hace poco era el presidente de la Junta Directiva de Mayores, del Centro Municipal de Mayores y de la rondalla de mayores también del centro. Don Miguel ha estado muchísimos años de presidente, era de honor hacerle este homenaje, ha dado siempre todo por el centro, una persona muy entrañable, muy vinculada al centro, vinculada con Cruz Roja también, así que se decidió por la Junta Directiva y el Ayuntamiento ha apoyado este homenaje a don Miguel Toste, Hernández Toste, bueno, lo conocemos por Miguel Toste, pero pues Miguel Hernández Toste, y la verdad que es una persona que ahora, bueno, se está recuperando y que esperemos que pronto pues vaya por el centro, siga estando vinculado con el centro, porque además tiene mucho ánimo de seguir en esa rondalla y tocando la pandereta como a él le gusta. Y nada, pues el viernes los encuentros intergeneracionales. El Centro Municipal de Mayores cuenta con un grupo que es de mayores y además voluntaria. Qué bonito que cuando después de mayor, después de entregar tu vida haciendo muchísimas cosas, encima la entregas a seguir haciendo obras de voluntariado, y cuenta con un grupo que es la Asociación de Mayores de Voluntarios de Tenerife, en este caso Amavite, que lo conocemos nosotros, ¿no? Y muchos de nuestros voluntarios están en la nueva Junta Directiva, que este año pues la Junta Directiva preside Marina, que siempre ha estado, esta vez una mujer, la presidenta del Centro de Mayores, y cuenta con más mujeres, con Fina, Pilar, con Ucho, pues con Isabel, son muchas las personas que están ahí y la verdad que lo entregan todo y están tanto en Amavite como en la Junta Directiva como en la rondalla y se mueven mucho por el centro. Y bueno, pues esta es una semana que no han querido desvincularse como cada año y han querido estar, y aunque sea entre virtual, media presencial, grabarla y lanzarla, ¿no?, en las redes sociales.
Esperemos que sea la última que sea online, que sean online, pero como a más.
El año que viene estarán ahí en el centro municipal y será presencial, seguramente. Ya todos vacunados, todas vacunadas y disfrutando de esta semana cultural.
Te comentaba también a micrófono cerrado antes de empezar que el otro día me preguntaba una señora qué pasa con el centro, dónde está el centro de mayores. Nos ha comentado ahí 13 centros de mayores, sí, en la Orotava.
Sí, sí, 13, son 12 asociaciones más el Centro Municipal de Mayores. El Centro Municipal es del Ayuntamiento y el resto son asociaciones que se han ido creando y están dispersas por toda la Orotava en nuestros barrios.
¿Y a fecha de hoy están todos abiertos ya?
No. Algunas sí, otras no. Están haciendo todas las actividades de gimnasia, ¿cierto?
Y todas online.
Sí, no. La actividad de gimnasia del Ayuntamiento Siri, que va por las tardes, Siriaco y Esther, que es la psicóloga que está haciendo la actividad de estimulación cognitiva, sí está yendo presencialmente con grupos reducidos por parte del Ayuntamiento, pero después el resto de actividades que da la empresa las están haciendo online aún. Porque hay algunos que están un poquito aún reticentes a la hora de ir presencial a muchos grupos, estar muchos juntos, pero poquito a poco, yo creo que de cara a septiembre ya abrirán ellos. Claro, ya
va quedando menos ya.
Son decisiones que tienen que tomar las personas mayores de ir presencial, que se sientan a gusto, seguro, pero el centro municipal que está en el centro de la Orotava sí, está abierto, son más la gente que ya está acudiendo, y en las excursiones que estamos haciendo, las visitas culturales al resto del municipio, están yendo gente de barrio, están yendo grupitos de 10 personas por cada barrio, más gente del centro. Entonces ya se están sintiendo como más seguros, se están sintiendo como que quieren ya lanzarse a tener una vida ya más normalizada, y el tener la vacuna ya los está animando.
Eso es muy importante, que veamos ya la luz al final del túnel, que ha sido un año muy complicado. En el resto del área, ¿quieres hacer alguna puntualización? Porque el área de bienestar social, de asuntos sociales, porque al final dicen Belén, la concejal de asuntos sociales.
Sí, bueno,
se ve que está la gente, no solamente los mayores, que ya se ven más seguros porque tienen la vacuna, se ve que ¿Hay menos necesidad de atención o sigue habiendo necesidad?
No, la necesidad de atención, la pandemia, lo que nos ha dejado desgraciadamente mucha gente aún que sigue en ERTE. A ver si ahora con el tema de que empieza ya la gente a venir, el turismo se empieza a abrir, los hoteles, la gente empieza a trabajar ya, empieza a retomar su vida diaria, se va notando. Porque los ERTE sí que ha dejado, el estar en ERTE no significa que la gente esté, porque la gente cree que estando en ERTE cobras y ya
están
está, ya la vida está
de vacaciones. ¿No?
No, pues no se cobra el 100% del sueldo y hay mucha gente que
tiene... La incertidumbre del futuro.
¿No? Efectivamente. Las personas que ya estaban paradas, pero obviamente la gente que está en ERTE, que hay mucha, pues están también en una incertidumbre ahí. Tienen que pagar sus alquileres, tienen que pagar sus hipotecas y también piden sus ayudas. Es verdad que el área de bienestar social ha subido, ha incrementado con el tema de esta pandemia bastante, muchísimo. Lo hemos dicho y lo hemos reiterado. El trabajo de la municipalidad en la parte social se ha visto incrementado y triplicado y cuadruplicado, porque yo he insistido muchísimo en ese tema. El área de bienestar social se ha convertido en la administración de las administraciones. Se nos está prácticamente exigiendo que hagamos desde el área social muchísimas cosas con el mismo personal, sin tener más personal. Si es bien cierto que cuando nos dicen que nos viene dinero de prestaciones básicas de servicios sociales, que de ahí podríamos contar para contratar personal, porque a veces se nos olvida que tenemos una ley que no podemos crear más puestos de trabajo. Yo no sé si alguien se olvida.
Y después te critican que contrates a una empresa para que preste el servicio,
porque no te queda otra.
¿No?
Yo de verdad, en serio, no lo entiendo. Pero no, la verdad que seguimos con el mismo volumen de trabajo triplicado, cuadruplicado. Ahora nos endosan también los informes del ingreso mínimo vital.
¿Eso lo vais a aceptar? Porque el otro día lo leía y digo, la gente de la FECAN se negó, ¿no?
Sí, yo estoy en la comisión de la FECAN. No, nos hemos negado porque es que tenemos el mismo personal para todo.
Claro, que si mandan un trabajo, manden dinero para hacerlo, personal, ¿no?
No quieren hacer los informes de servicios sociales para la dependencia, no quieren hacer los informes del ingreso mínimo vital. Tenemos que hacer los informes todo para las ayudas económicas que son inmediatos, que tenemos que hacer para la atención a las personas que tenemos nosotros en los municipios y que corren prisa porque tenemos que atenderlos y necesitan que se les resuelvan las cosas inmediatamente, porque hay que dar de comer, porque hay que pagar recibos de luz, porque hay que pagar recibos del alquiler. Y tenemos que resolver un montón de cosas. Lo que no se puede poner en marcha un montón de proyectos sin tener personal al lado ni dotación presupuestaria. Hay que tener una dotación presupuestaria al lado, un personal también. Entonces, hay que pensar en muchas cosas, lo que no se puede pensar sin tener el resto al lado. O tienes presupuesto y tienes personal. Y eso es imperioso, lo que no podemos hacer, que los ayuntamientos asuman todo. Y está claro que no tenemos tanto personal para tanta cosa. Entonces, ¿qué lo tenemos que hacer? Nosotros colaboramos, siempre colaboramos.
Es que quizás
sea
la administración más cercana y la que más acierte.
No, es la administración cercana.
Y la que pueda acertar más certeramente, es decir, la que va a dar informe más.
Porque conocemos a la familia. Claro. Pero el problema del IMU es que puede venir cualquier persona que no conocemos. Y ni sabemos quién es. Entonces, lleva una labor de investigación con todos los datos que te piden, ¿no? Entonces, se hace muy difícil.
Es más trabajo, está clarísimo que es más trabajo.
Total. Entonces, tienes que dejar lo que tienes al lado de una familia que necesita para empezar a hacer una labor de investigación. Entonces, no tenemos ese personal. Si pudiéramos contratar personal, si pudiéramos crear más plantillas, si hubiera dotación presupuestaria para más, eso sería ideal. Porque la cuestión es resolver a la población. Si la población lo necesita y tienes dotación presupuestaria y puedes crear puestos de trabajo, oiga, perfecto. Si es que no nos estamos negando a eso. Si se nos dan las herramientas para hacerlo, hágase. Pero el problema es que no se tiene. Cuando no se tiene una cosa, no puedes hacer otra. Y la población lo necesita. Necesita soluciones.
Ahora quiero yo una pregunta que es una duda personal mía, que yo creo que tú, si alguien puede solucionármelo en el Valle, eres tú. Yo tengo la sensación de que los asuntos sociales cada día son más importantes, más necesarios, que hay que profesionalizar esos informes, que hay que ser muy, 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 muy riguroso. Porque a mí se me ocurre, y a veces lo pienso, igual estoy muy equivocado, que hay veces que la asistencia social la necesidad social de una familia llega a cronificarse como una enfermedad. Es decir, que una vez que entran en asuntos sociales, les cuesta mucho trabajo salir. ¿Eso es una sensación mía o pasa?
No, eso pasa en muchos casos, pero también es porque la trabajadora social que necesita hacer su trabajo no tiene tiempo para hacerlo. A ver, la trabajadora social tiene que hacer un plan de intervención, de acompañamiento, pero él pasa por eso, por no tener tiempo, porque está desbordada.
¿Cuántas familias atiende una trabajadora social?
Bueno, es que depende de la zona. Yo, por ejemplo, la zona del casco tengo dos trabajadoras sociales, pero hay una de ellas, por ejemplo, que atiende viviendas sociales con el tema de la COVID, está desbordadísima. Vale. Tiene dos trabajadoras más que la están apoyando. Entonces, si tuvieran tiempo de hacer un plan para poder acompañar, que te sería lo ideal para poder a esa familia llevar un plan de intervención, de acompañamiento, de inserción, estaríamos hablando de otro tema.
Yo sabía que se me iban a hacer cortos los minutos. Ya me acabo de mirar el reloj para arriba y he dicho, pues...
Hemos empezado por una semana cultural y hemos acabado hablando de servicios sociales, que es distinto. El bienestar social de las personas. El acompañamiento es fundamental con una trabajadora social, con la familia, al hacer un plan de intervención. Y lo llevan demandando los colegios oficiales de trabajo social, ¿no? En los servicios sociales de la municipalidad, el poder acompañar a las familias para que no se cronifiquen es muy importante. Ese es su trabajo realmente, de los servicios sociales, de los trabajadores y las trabajadoras sociales.
Pues Belén, se me ha hecho muy cortito, imagino que a los oyentes también, porque había mucho tema, y eso que no hemos tocado más que dos cositas, ¿no?
Seguramente que las personas también querrían eso, ¿no? Que los trabajadores sociales estuvieran al lado de ellos muchísimo más tiempo y tener más tiempo para ellos.
Pues nada, Belén, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Ilusionante la 35 edición de la Semana Cultural del Centro de Mayores. Que todo vaya entrando en la normalidad. Mucha prudencia, muchas medidas de seguridad, mucho trabajo online. Y que ya vienen las fiestas de junio. Ve cómo nos portamos los villeros ahí arriba.
Los villeros siempre se portan muy bien, afortunadamente.
Algunos mejor que otros.
Hay que ver que se levantó del estado de alarma y no nos podemos quejar, la verdad.
Sí, señor. Sí,
nos hemos portado muy bien. Los canarios y canarias nos hemos portado muy bien en el levantamiento del estado de alarma.
Fue una llamada a la responsabilidad a toda la actividad cultural, a toda la actividad lúdica, que ya se nos viene encima en nuestras fiestitas, y a disfrutar de la 35 Semana Cultural en el Centro de Mañana. Belén, te esperamos aquí cada vez que tú quieras y que nos
cuentes. Muchísimas gracias a ustedes.
¿Cómo van las cosas por allá?
Cuando ustedes quieran.
Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Pues llegando ya a las 11 de la mañana y ahora es el momento de estrenar la nueva sección que le vamos a presentar hoy de manera telefónica, pero la próxima semana aparecerá por aquí, esa sintonía que les vaya sonando. ¿Por qué? Porque como los lunes son los lunes y hay que hablar de algo que no sea economía, política, cultura, también hay que hablar del deporte. Y vayan sonando esa sintonía para arriba. Pues hoy estrenamos Tiempo de Deporte con don Gregorio Dorta. Buenos días, don Gregorio. ¿Estará usted por ahí, no?
Hola, muy buenos días. Efectivamente, aquí de vuelta en esta preciosa casa, que es Gente Radio. Un placer hablar contigo, Diego, del deporte. Creo que el deporte, Diego, para mí está por encima de la religión, perdón, de las políticas de toda clase, porque el deporte es salud. Y la verdad es que necesitamos mucha salud con todo lo que estamos pasando con esta fastidiada, jodida pandemia.
Pues la semana que viene no te perdono y te quiero aquí, para cerrar todos los lunes a partir de la semana que viene, aquí sentadito a la izquierda con la mascarilla, con la ventilación, que ya tú y yo dentro de poco tenemos las vacunas puestas, completas, y no nos vamos a contagiar, sí, si nos vemos.
La verdad es que sí, un verdadero placer estar ahí en los estudios de GT Radio.
Pues todos los lunes hablaremos del deporte, de lo que ha pasado en el fin de semana y fundamentalmente centrándonos en el representativo de la isla, el Club Deportivo Tenerife, en el baloncesto y en las categorías de aquí, de la zona norte, pues qué ha pasado con el Puerto Cruz, qué ha pasado con el Unión Deportivo Orotava y estas cosas. Y además, pues alguna noticia que hoy creo que hay que hacer una referencia especial a lo que ha pasado con el Atlético de Madrid. Felicidades a mi amigo David Rupérez, que estará celebrando desde el pasado sábado que su Atlético de Madrid ha sido campeón de liga.
Pues sí, la verdad, mi Atlético de Madrid, porque también
soy colchonero. Tuyo.
Sí, desde, bueno, hace muchísimo tiempo. La verdad es que ha sido una temporada típica, Diego, y muy, muy, muy emocionante, que hay que esperar hasta el último segundo del término de la presente competición para saber quién iba a ser el candidato a ocupar esa posición tan privilegiada de la tabla como es ganar el campeonato. Fue el Atlético de Madrid, creo, con todo el respeto, sin fanatismo en ninguna clase, con todo merecimiento, a pesar de que el Real Madrid es un poderoso equipo también, y el Barcelona son equipos que siempre hay que tener en cuenta. Pero lo que hizo Cholo Simeone en esta temporada es para quitarse el verdadero sombrero, quería decir.
Pues la verdad que sí, felicidades a todos los atléticos, ha sido un justo vencedor de esta liga. Y bueno, también habría que hacer una referencia que Carlos Sainz ha quedado segundo en Mónaco, un español volviendo al podio en la Fórmula 1.
Sí, la verdad es que ha sido una gran alegría deportiva este pasado fin de semana. Carlos Sainz, como bien dice, pues es un dato significativo, ¿no? Para un hombre que lo conocemos de toda la vida con estos coches que son tan, tan apasionantes en el mundo del motor.
Pues vamos a hablar del Tenerife. ¿Qué ha pasado con el Tenerife este fin de semana? Que
pues nos
ha
dado, mira, una alegría, ¿no? El Tenerife empató en la carretera de Sarriá, ahí en Cataluña, frente a un Real Club Deportivo Español que ocupa esa posición privilegiada y que es nuevo equipo de la primera división. Pero ha sido un partido, si me permite la expresión, entre solteros y casados, porque ninguno de los equipos se jugaba prácticamente nada. El Tenerife iba ahí prácticamente de turismo a visitar al líder de la competición. Vamos a pensar ya que el Tenerife de la próxima temporada nos dé mayores ilusiones que lo que ha sido en esta campaña, que ha terminado o que va a terminar seguramente a falta de una jornada, Diego, en la décima posición, es decir, prácticamente en el intermedio de esta tabla de la segunda división. El Tenerife pues ha jugado 41 partidos, restan un solo partido al conjunto representativo, ha conseguido 13 victorias, 2 empates, 16 derrotas, 34 goles a favor, 34 goles en contra y 51 puntos. Pero obviamente habrá que cambiar un poco toda la estrategia, todo ese equipo profesional que tenemos en la isla, porque lo que deseamos los tenerifeños, no solo por el mundo del deporte, sino porque vivimos del turismo, queremos tener representación en esa máxima competición que es otra que la máxima división del fútbol nacional, la primera división. Pero el Tenerife esta temporada ha sido, la verdad es que con un sabor agridulce, porque al final, pese a tener un poco la soga al cuello, se consiguió el objetivo de la permanencia. Pero yo creo que por historia, llevamos muchos años en el mundo del fútbol y tenemos que pensar en mirar hacia la tabla, hacia los puestos de privilegio que nos dan derecho, como hemos dicho al principio de esta conversación, a ocupar o a buscar el ascenso a la máxima división del fútbol nacional.
Volver a recuperar aquel Euro Tenerife de Valdés. Que tantas alegrías nos dio y que tanto echamos de menos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Buscar esa solución, esos objetivos de ver al Tete, como solemos decir familiarmente nosotros, al conjunto representativo, luchar por esas primeras plazas de esta importante competición, dura competición como es la segunda división, y verlos en la próxima temporada, la siguiente, verlos en la máxima división y recordar esos tiempos tan gloriosos con aquel presidente Javier Pérez, ¿no?
Pues mira, agridulce el sabor del fútbol, llevamos muchos años con el Tete metido ahí en la segunda y bueno, pues a ver si el año que viene nos da alguna alegría más. Pero alegría sí nos da el baloncesto en nuestra isla, ¿no?
Sí, la verdad es que lo del baloncesto es otro cantar, ¿no? Recuerden que el Lenovo Tenerife, como así se le conoce en el día de hoy, ocupa la tercera posición ante dos equipos como es el primero el Real Madrid, segundo en la tabla el Barcelona y luego nuestro representativo del nuevo Tenerife. Yo no sé si aquí le dan la importancia que cada nosotros que vivimos tanto el deporte con tanta pasión, le damos el merecimiento absoluto. Yo creo que ahora mismo en Canarias no hay un equipo como tan organizado, tan bien llevado como es el Lenovo Tenerife, que ha conseguido 27 victorias y solo 9 derrotas, que está colocado en esa tercera posición. Dese cuenta, los que amamos el mundo del baloncesto, el mundo del deporte, que por detrás hay equipos tan potentes como el Juventus, como el Manresa, como el Valencia, que es un poderoso equipo, pero el Lenovo Tenerife, hay que quitarse el sombrero, como estoy diciendo a lo largo de esta intervención, porque por delante es complicadísimo quitarle esa aureola de equipos, de equipazos que son Real Madrid y Barcelona.
Pues sí, démonos cuenta de que siempre Tenerife ha tenido una historia vinculada al baloncesto. Grandes jugadores han salido de la cantera del antiguo Club Baloncesto Laguna. ¿Te acuerdas aquel pabellón lleno de gente? El aurinegro, el rojo y negro, que tantas alegrías nos ha dado. Bueno, pues el Lenovo ya sabe cómo está. En el número 3 de la clasificación, mientras que el Tenerife Fútbol todavía estamos en segunda división. ¿Y qué nos cuentas en el ámbito más local, más cercano, más del Valle de la Orotava?
Pues se está jugando una fase bastante importante de la tercera división, la segunda fase, que tenemos representación 3 equipos en la zona norte de la isla de Tenerife, como es del Atlético Victoria, que en esta oportunidad no pudo jugar en Arucas por esos problemas del COVID que existen en la isla, que fue aplazado ese encuentro. Pero obviamente ayer estuvimos en el Arturo Tavares de Santa Úrsula, el Santa Úrsula que venció a un poderoso equipo de Fuerteventura como es el Gran Tarajar, el equipo de Rubén García Luis, que poco a poco, de menos a más, está haciendo un pedazo de temporada también, con un jugador bastante emblemático en su fila, un jugador de la Champions, como ha sido el que jugó en el Club Deportivo Tenerife, Vitolo, que la verdad es que a pesar de sus años, da gusto ver jugar a este chaval, o de chaval entre comillas, en el Club Deportivo Santa Úrsula. Al final, como hemos comentado, 2-0 para el conjunto del Santa Úrsula, y por otro lado, sin olvidarnos tampoco de esa visita que hacía al Unión Puerta y en Fuerteventura, el Club Deportivo Vera, como representación de Puerto de la Cruz de la tercera división, que perdió por una pena máxima que le señalaron en contra, pero que al final también lo que pretende la Junta Directiva del Club Deportivo Vera es seguir año tras año en este grupo tan importante que es la tercera división. Por otro lado, todos sabemos los que seguimos el fútbol, lo humilde fútbol regional, que Club Deportivo Puerto Cruz en categoría preferente, y que la Unión Deportiva Orotava, con los problemas del COVID, que si se suspende, que si la fase 1, fase 2, fase 3, que no lo entienden mucho los deportistas, pero
no lo entiende nadie,
pero también esto afecta muchísimo al deporte, y estos equipos se han retirado de la competición, no han querido participar, porque la federación una semana decía que si jugaban, a la siguiente semana decían que se suspendía, y la verdad es que las ilusiones han acaparado un poco los estamentos de estos dos equipos, como el Club Deportivo Puerto Cruz y la Unión Deportiva Orotava, que ya piensan más en la próxima temporada que en esta campaña.
Pues Gregorio, ¿qué te digo? Gregorio no, Goyo, porque si digo Gregorio parece que estoy hablando con mi tío. Goyo, sí.
Un placer, te lo agradezco, un placer, gracias Diego.
La semana que viene más y por aquí, por los estudios, ¿eh?
Vale, de acuerdo, feliz deporte para todos, feliz también en cuanto a salud y suerte.
Buena semana, Goyo.
Vale, igualmente.
Bueno, con este estreno de la semana, con Tiempo de Deporte, que intentaremos no fallarles a todos ustedes, señores oyentes, informarles de lo que pasa también en materia deportiva, que era un pequeño agujerito que teníamos en la escaleta semanal. Pues con esto ya la tenemos cubierta. Así que damos por concluido el lunes 24 de mayo, esperando haber sido pues grata compañía para todos los que nos han estado siguiendo desde las 8 de la mañana. Esperamos, ya digo, haber cumplido nuestro objetivo, y esperamos también tenerlos mañana nuevamente fieles al otro lado del aparato radiofónico, de la tableta, del teléfono móvil, de donde quiera que ustedes estén, puesto que Gente Radio puede oírnos por FM en la 95.6, por internet en genteradio.net y por streaming en Facebook. A los mandos y controles técnicos, producción y dirección, don José Reyes. Enfrente de este micrófono, Diego Calvo. Y le voy a dejar, en compañía de Maná, un pedazo de temazo que le teníamos preparado para el cierre del programa de hoy. Porque qué maná, reducir a 5 temas es imposible. Vamos a compartir con ustedes 10. Y este que suena ya, que están oyendo ustedes detrás de mi voz, pues tiene sus recuerdos, como no puede ser de otra manera, cada una de las canciones que van a acompañarnos durante esta semana. La armónica acompaña a Maná siempre en sus introducciones y el temazo es para relajar. Esperamos encontrarnos mañana, porque les tenemos reservado más y mejor. Sean felices con Vivir Sin Aire. Poder vivir sin aire.